Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
¡Modri, Modri, Modri! ¡Se me chuta! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Y gol! ¡Gol!
¡Y gol!
¡Del Madrid! ¡Gol del Madrid! ¡Vale un título! ¡Vale a lo mejor un pichichi!
¡Final!
¡El Madrid campeón! ¡Ganó el Madrid 2-1! ¡Ríe Zidane! ¡Lo celebran los futbolistas del Madrid! ¡Acaban de hacer lo mismo! ¡Piña los suplentes! ¡Ahí está la fiesta! ¡Con Zidane al frente! ¡Miguel Ángel!
Deportivas.
Buenas noches, 11 y 31, 10 y 31 en Canarias. Bienvenidos, esto es el partidazo Cadena COPE. Y vaya por delante, enhorabuena al Real Madrid, flamante campeón de Liga temporada 2019-2020. Accidentada, interrumpida temporada, pero espectacular tramo final del equipo de Zidane, que hoy ha certificado el título, ganándole, como acaban de escuchar, 2-1 al Villarreal, con un doblete de Benzema, que lleva 21 y que está a 2 goles de Messi en la lucha por el Pichichi. Clasificación, el Real Madrid comenzó después de la pandemia, después de el confinamiento, a 2 puntos del Barça, 2 puntos por debajo del Barça, y a falta de una jornada está 7 por encima del Barça. 7 puntos por encima del Barça, el Real Madrid, que es además el equipo menos goleado. Hacía 12 años que un portero del Real Madrid no recibía al Zamora, pues Thibaut Courtois, que hoy de nuevo ha estado espectacular, va a ser el portero menos goleado del año. Este es Zidane, el autor, otra vez, de un título del Real Madrid.
Esto es una cosa, las Champions, eso no vamos a, pero la, no sé, la Liga Española es un esfuerzo tremendo, son 38 jornadas, y tú cuando al final de estas 38 jornadas, si tú tienes más puntos, es que es la hostia.
Es lo que dice Zinedine Zidane, el entrenador del Real Madrid. Atención al dato. Segunda liga de Zidane con el conjunto blanco. Desde que llegó al Real Madrid, Zidane gana un título cada 19 partidos. Desde que llegó, Zidane gana un título cada 19 partidos. En la época del mejor Barça de la historia, Guardiola le salía una media de un título cada 18. Zidane va por uno cada 19. El Barça ha perdido 1-2 con Osasuna. Se puso 0-1 con gol de Arnaiz, el conjunto navarro, empató Messi de falta y en el minuto 94 Roberto Torres certificó la derrota del FC Barcelona, 1-2. Ahora mismo, conexiones importantes. Lo primero, lo que han pedido durante las últimas horas las autoridades, la Liga, la Federación y el Real Madrid, que la celebración sea individual, en pequeños grupos, en cada domicilio, en los balcones, en las terrazas, pero nunca en las Cibeles ni con aglomeraciones. ¿Está siendo así? ¿Qué está pasando en el centro de Madrid, Ángel García? ¿Qué tal? Muy buenas.
Nos estamos portando bien. ¿Qué tal, Juanma? Saludos a todos los oyentes del partidazo de COPE. Nos estamos portando bien. El sonido que oyes es el de los pitidos de los coches, la forma en la que más están celebrando los madridistas este título de Liga. Muchísimos coches que pasan tocando el claxon, enseñando banderas y celebrando el título del Real Madrid. Pero es que esta plaza está durante toda la noche absolutamente tomada por la policía en todos los accesos, en los 4 accesos a esta plaza de Cibeles, y solo he visto 2, 3, 4 pequeñas broncas a grupos muy pequeños de aficionados que vienen aquí, pegan 4 cánticos, un campeones, campeones y poco más, se echan un selfie y rápidamente son dispersados por la policía. Así que nos estamos portando bien, y por cierto, la diosa Cibeles la tengo justo delante, Juanma, ya luce con la bandera de su club, ya luce con la bandera del Real Madrid, han subido un par de operarios del ayuntamiento a ponérsela, ya sabe que es campeona de Liga.
Línea abierta con el centro de Madrid para contar algo. cualquier noticia en este partidazo especial de jueves desde las 12, cita especial con el Tertulión, el tramo de opinión, el tiempo de opinión más importante y más influyente de la radio deportiva española. El tiempo de juego, esta penúltima jornada nos deja como gran titular el Madrid campeón, segundo gran titular ha bajado el Mallorca, tercer gran titular se ha salvado el Alavés, se van a jugar la permanencia en la última jornada, el Leganés y el Celta. El Leganés recibe al Real Madrid. El Celta juega en Barcelona contra el Español. El Madrid campeón, el Español descendido.
Curioso,
esos dos partidos tienen que ser a la misma hora.
Uno se lo juega con el campeón.
Uno con el primero y otro con el último. Bueno, pues los dos partidos tienen que ser a la misma hora. Y son los dos grandes partidos del fin de semana. O mejor dicho, del domingo. Y quedan dos puestos por decidir de Europa. La Champions, evidentemente, Madrid, Barça, Atlético de Madrid y Sevilla. Tiene garantizada Europa, el Villarreal. Y los dos puestos que quedarían de Europa League se los van a jugar la Real Sociedad, el Getafe, el Valencia, el Granada y el Athletic Club de Bilbao. Vamos al lugar donde está la noticia, el lugar donde está el campeón. Ahí está Manolo Lama. ¿Qué tal, Manolo? Muy buenas.
Buenas noches, Juanma. Hay que destacar que ahora mismo el Alfredo Estéfano está absolutamente sembrado de confeti de color blanco y dorado que acreditan que el Madrid ha ganado su 34ª Liga. Marco Asensio, en chanclas, con la Liga fotografiándose, y a partir de ahora esto es un auténtico desfile de los jugadores del Real Madrid que uno a uno salen del vestuario para hacerse fotos individuales. El que aparece ahora es Luka Modric. Modric, que ha sido uno de los mejores del partido, sobre todo en la primera parte, asoma, va a coger la copa y se va a hacer la foto. Así como te digo, han asomado todos los jugadores. Los primeros, Zidane y Sergio Ramos.
Se lo cuenta Lama, al que tranquilizamos, 11:37. Acaba de decir Florentino Pérez en Movistar que Sergio Ramos va a jugar en el Real Madrid toda su vida. Es lo que acaba de decir Florentino Pérez, el presidente del Real Madrid, sobre la renovación de Sergio Ramos. Más contundente no puede ser. Sergio Ramos jugará en el Real Madrid toda su vida. Luego lo comentamos, porque atención, sonido de la noche desde Barcelona, el de Leo Messi. Después del partido ha comparecido con nuestro compañero de Movistar, Ricardo Rossetti, ha sido muy crítico y ha pedido que el club también sea crítico con la temporada.
No esperábamos y no queríamos terminarla de esta manera, pero marca un poco cómo fue todo el año, ¿no? Un equipo muy, muy regular, muy débil, que le ganan por intensidad, que le ganan por ganas, que nos crean muy fácil y no hacen gol. Durante el año fuimos muy regulares, perdimos muchos puntos donde no deberíamos haber perdido y bueno, lo dije tiempo atrás que si seguíamos de esta manera iba a ser muy difícil que ganásemos la Champions. Que ha demostrado que no alcanzó ni para la Liga y que si queremos pelear por la Champions vamos a tener que cambiar muchísimo, porque si no el partido de Napoli lo vamos a perder también.
Es uno de los días que más crítico, que más duro hemos visto a Messi con el FC Barcelona. Con su equipo, dice que hay que hacer autocrítica no solo a los jugadores sino a todos los niveles dentro del club. Y viene a decir, yo lo avisé. Dije que con este equipo no daba para la Champions, jugando así, y no nos ha dado ni para la Liga. Luego lo escuchamos más ampliamente y luego comentamos, insisto, porque desde las 12 de la noche tenemos edición especial del Tertulión. Miguel Ángel Díaz Miguelito, todavía no ha salido Zidane a rueda de prensa, ¿verdad?
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. No, todavía no ha pasado Zidane por la sala de prensa, esperando al técnico del Real Madrid, que como te contaba Manolo, ha estado fotografiándose con todo su cuerpo técnico cuando los jugadores estaban ya en el vestuario.
Perfecto, estamos a la espera de que comparezca Zidane. Por cierto, Pedro, el Atlético de Bilbao no tiene opciones de meterse en Europa en la última jornada.
No, porque incluso podía haber un cuádruple empate con el Atleti, Osasuna y Valencia. Pero ¿sí? Ni en esos casos el Atleti se mete. En todos esos casos se mete el Getafe, que tiene prácticamente ganado todos los enfrentamientos directos con los rivales que tiene en la zona europea.
Por tanto, dos puestos europeos en el aire para cuatro equipos. Real Sociedad, Getafe, Valencia y Granada. Real Sociedad, Getafe, Valencia y Granada. Recordemos cómo es la última jornada. Se va a dividir en tres grupos horarios por la permanencia. Leganés, Real Madrid y Español, Celta. Por Europa, Atlético de Madrid, Real Sociedad, Granada, Athletic. Bueno, por Europa, es que aquí por el tercer puesto, etcétera, etcétera. Atlético de Madrid, Real Sociedad, Granada, Athletic, Levante, Getafe, Sevilla, Valencia, Villarreal, Eibar, Osasuna, Mallorca. Y sin nada en juego, hay dos partidos que son Alavés, Barça y Valladolid, Betis.
Decimos que Osasuna no tiene ninguna opción porque matemáticamente la tiene, pero es tan remota que no lo tenemos en cuenta, porque tienen el duelo directo con el Getafe empatado, 0-0 los dos partidos, pero en la diferencia con el general, que es el criterio que tenemos que remitir Cuando suceden esas cosas, Osasuna está con menos 8 y el Getafe está con más 7. O sea que tendría que neutralizar una diferencia de 15 goles con el Getafe en la última jornada.
Recordemos resultados de la jornada que hemos vivido en tiempo de juego. Lo más destacado en la lucha por la permanencia, la victoria del Leganés, que se presentaba con 10 bajas en el campo del Athletic de Bilbao en San Mamés y ha ganado 0-2 con goles de Guerrero y de Asalé. El primer gol con un VAR que ha tenido al Leganés 3 minutos para ver si era fuera de juego o no. Por la posición de Guerrero estaba en línea, por milímetros no es fuera de juego, y ese gol en el minuto 80 le ha dado toda la moral del mundo al Leganés, que ha metido el segundo por mediación de Asalé. Insisto, el Leganés el gran triunfador de la jornada. Betis 1 a la vez 2, también triunfador de la jornada, el equipo de Muñiz, porque con goles de Joselu y de Rodrigo Eli ha certificado la permanencia en primera. Y el que se mete en un lío tremendo es el Celta, que ha perdido 2-3 con el Levante, y que se queda un punto por encima del Leganés antes de jugar contra el Español en Cornellá. Si el Celta empata, o si el Celta pierde y el Leganés empata y quedan empatados a puntos, baja el Leganés.
Sí, el Leganés tiene que ganar y esperar a que tropiece
y esperar.
El Celta. Ya está.
O sea, puede ganar el Leganés y un empate del Celta le lleva a segunda.
Vale, porque el Leganés...
Si gana el Leganés y el Celta no gana, se salva el Leganés.
Leganés, claro. Eso es lo que digo, que baja segunda el Celta.
Quiero decir que está obligado a ganar el Leganés.
El Leganés tiene
porque
que ganar.
El empate a puntos con el Celta claro. No le vale.
Perfecto. Es apasionante, ¿eh? La lucha en esos dos partidos es apasionante. ¿Ha dicho algo el Cholo Simeone después de la victoria del Atlético de Madrid? ¡Qué gran tramo del Atlético de Madrid después del confinamiento, Antonio Ruiz!
Bueno, más allá, Juanma, de la valoración del partido, que le ha dejado muy contento y muy satisfecho, había que preguntarle por Marcos Llorente, que ha pedido el cambio, que han saltado las alarmas en la transmisión de tiempo de juego. Felizmente, dice el Cholo, que solo se sentía cargado en general. Mañana le van a hacer unas pruebas para ver qué tipo de alcance tiene esa sobrecarga, pero que felizmente, afortunadamente para el Atlético de Madrid, no tiene ningún tipo de lesión muscular.
Vale. Sergio Ramos, se lo recordamos, lo ha dicho Florentino Pérez, va a jugar en el Real Madrid hasta que se retire. Este es el capitán del Madrid, quizá uno de los mejores jugadores del año.
34 ligas ya, pues la afortunada mía a nivel personal, la quinta. Muy contento por el trabajo realizado. Un premio al trabajo, a la constancia y al equilibrio a la hora de ganar después del confinamiento. Tiene mucho mérito, ¿no? A pesar de lo que puedan decir. Y nos sentimos muy arropados, ¿no? Con Sisu y creemos en él, creemos en su trabajo y bueno, cada vez que viene él, todo lo que toca, pues mano de santo, ¿no? Ya estoy encantado aquí, todo el mundo lo sabe y hombre, me gustaría terminar mi carrera aquí. Obviamente yo estoy contento, estoy tranquilo porque no creo, ¿no?, que haya ningún tipo de problema ni por mi parte ni por la del club. Por lo tanto, ojalá me pueda retirar aquí.
No habrá problemas, ojalá me pueda retirar aquí, y Florentino dice que jugará hasta que se retire. En las celebraciones, en las imágenes de las celebraciones, Miguelito, otra vez los jugadores abrazados a Zidane, poniendo de manifiesto la sintonía que hay entre el vestuario y su entrenador, ¿eh?
Sí, ha habido imágenes muy emotivas, ¿eh? Yo creo que ha estado al borde del llanto Zidane, muy cariñoso con gran parte del vestuario, con Casemiro, con Luka Modric, con Benzema. Ha levantado en volandas al capitán del Real Madrid, Sergio Ramos. Se nota que hay mucha química entre ambos y, por cierto, ha sido Alberto Gómez Reino, el director de Relaciones Institucionales de la Federación, como decíamos ayer, el que le ha entregado la Copa de Campeón a Sergio Ramos.
Ahora les vamos a ir contando cosas, detalles de cómo ha sido esta apasionante última jornada. ¿Decías algo, Lama?
Sí, un detalle de Zinedine Zidane. Zidane habitualmente nos deja una cara de hombre de hielo, ¿no? De hombre muy serio, que no pierde nunca la compostura. Hoy ha llorado, ¿eh? Hay una imagen que mañana seguro que lo veréis en todas las televisiones. Él ha hecho una parte cuando estaba la fiesta del equipo debajo de la portería, se ha ido al otro campo, se ha abrazado con su segundo, con su mano derecha con Betoni, y ha roto a llorar. Ha llorado, pero como si fuera un niño pequeño. No le vi llorar en ninguna de las Champions que ganó, y hoy le he visto llorar ganando esta liga.
A mí me ha sorprendido que Zidane ha dicho que estaba en su día más feliz profesionalmente. Un tío que lo ha ganado absolutamente
por
todo.
Por eso te digo, sí, verle llorar, jamás le había visto llorar en una Champions.
Ahora,
y hoy le he visto
llorar. Ya lo dijo cuando ganó la liga,
sí,
en Málaga.
Te das cuenta de la importancia que le ha dado a este torneo siempre Zidane, claro, a la liga, ¿eh? O sea, lo respetuoso que ha sido con esta competición y el enfado que tenía Zidane cuando Real Madrid se iba de esta competición en el mes de febrero, en el mes de enero, que es lo que había pasado en algunas temporadas. Bueno, pues vamos a contárselo absolutamente todo. Está compareciendo también Quique Setién en Barcelona. Ahora les decimos lo que cuenta el entrenador del Barça. Elena Condis, ¿qué cara tiene Setién? ¿Cómo está el entrenador del Barça? Muy buenas.
Hola, muy buenas. Está respondiendo a una pregunta que le acabo de hacer. Quique Setién, le he preguntado directamente si está de acuerdo con la advertencia alarmista que ha lanzado Leo Messi, que si siguen así también perderán contra el Nápoles. Dice Setién que es verdad que hay que hacer autocrítica, pero que también han hecho cosas bien, que cree que será entrenador del Barça en la Champions, cree, dice, sí, no sé, añadido, y que, bueno, que la derrota de hoy es demasiado injusta, que se va triste, frustrado, aunque asume que en la Liga pues se han dejado puntos. Sigue la rueda de prensa de Quique Setién.
Perfecto, pues en cuanto haya noticia volveremos a Barcelona para que nos cuente Elena qué dice Setién. Pendiente teníamos de escuchar al presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, palco de Valdebebas en Movistar, esto ha dicho.
Estamos muy contentos, tanto los jugadores como todos los aficionados, de haber ganado esta Liga tan complicada, tan difícil. Sergio estará aquí toda la vida, forma parte.
Pero ya sin prisa, ¿no?
No, no sin prisa, sí. No porque tanto se hable de eso va a cambiar la historia de este club y de Sergio Ramos. ¿Qué se puede decir, Zidane? Ya lo dije en Lleida, creo que es una bendición del cielo y que esté con nosotros mucho tiempo y que le critiquen los que quieran, que nosotros seguiremos ganando títulos.
¿Que critican aquí a Ramos, decía Florentino? ¿Pero quién va a criticar a Ramos?
Zidane.
A Zidane.
No, a Zidane.
A Zidane, vale. ¿Pero quién critica a Zidane? Sí, con cada 19 partidos gana un título con el Madrid.
Hubo un momento en esta temporada que, ojo,
Bueno, claro.
A Zidane,
en octubre,
cada partido le arrasa con las alineaciones.
Pero eso es normal. Tú puedes criticar una alineación, pero puedes querer que la próxima alineación la vuelva a hacer Zidane.
Pero te digo, muchos madridistas.
Hombre, claro.
No estoy hablando ahora solo de la prensa.
Que criticar una alineación no quiere decir que no quieres que Zidane sea el entrenador del próximo partido.
Pero que Mourinho parece que venía...
Os quiero recordar que se habló en octubre, ¿no era, Miguelito?
Sí, cuando Mallorca, cuando la derrota en Mallorca.
Oye,
una cosa, Pedrito, tienes que mirarme cuántos títulos ganaba Mourinho cuántos partidos ganaba Mourinho un título en el Madrid. Sí, es que no los veo.
No te cuadran las cuentas, ¿no?
Ganó muchas semifinales.
No, pero es que no quiero ver, porque es que Zidane, uno cada 19 partidos. Búscame, por favor, cada cuántos partidos hace falta para que gane Mourinho un título con el Madrid.
Simeone ha felicitado al Real Madrid.
Simeone ha felicitado al Real Madrid
en la rueda de prensa. Le han preguntado si cree que es el mejor, el Real Madrid, siendo campeón. Dice que sí, sin duda, que el campeón siempre es el mejor y que el Madrid lo ha reforzado ganando los 10 últimos partidos.
Miguelito, ¿qué decías?
No, que está ya 3 de Miguel Muñoz Zidane, para convertirse en el entrenador del Real Madrid con más títulos en la historia.
Vale,
Mourinho, uno cada 59.
Estamos viendo en Barça Televisión a Quique Setién, al entrenador del FC Barcelona, a ver si podemos escuchar en directo la señal del técnico azulgrana.
Y no sé si lo más frustrante es que, más allá que haya ganado la Liga Madrid, es que el Barça no haya podido hacer lo que quería y que haya perdido el partido. No sé qué sensación te queda de toda esta mezcla de cosas.
Bueno, la sensación es evidentemente triste, ¿no? Y de frustración, como dices, ¿no? Porque yo creo que la derrota es absolutamente injusta, ¿no? Quizá no haber perdido la Liga porque nos hemos dejado puntos que teníamos que haber ganado para haber seguido el ritmo que nos ha marcado nuestro rival, ¿no? Que ha sido muy alto. Realmente no esperábamos que fuera a ganar, ya lo dije varias veces, no esperaba que ninguno de los dos equipos fuéramos a ganar todos los partidos, pero el Madrid lleva camino de ello, ¿no? Lleva 10 y solamente le queda uno, ¿no? Pero yo creo que la derrota es demasiado. Y es verdad que ha sido un calco del partido de hoy, de lo que nos hemos encontrado en otros muchos, que nos ha costado mucho encontrar el camino del gol. Hemos hecho cosas bien, hemos conseguido meter a los rivales prácticamente en su área, pero nos ha costado controlar algunas fases, sobre todo en las contras, y sobre todo acertar, ¿no? Evidentemente, ya lo he comentado en algunas ocasiones, es frustrante tener ahí el balón muy cerca de la portería rival, pero no meterlo, ¿no? No poder jugar muchos minutos más cómodos y no con las prisas que hemos tenido que jugar hoy, por ejemplo, ¿no?
Es Quique Setién tan triste como el Barça en los últimos partidos. O sea, está absolutamente apagado en la sala de prensa. Yo creo que, Elena, están saliendo ya titulares de... No sé si lo has dicho antes. Ha dicho que espera entrenar al Barça en el partido de Champions. ¿Eso ha dicho
Setién? Sí, ha dicho, le han preguntado directamente, ¿serás el entrenador del Barça en la Champions? Y la respuesta de Setién es, creo que sí. No lo sé, espero que sí. Después se le ha preguntado de otra forma si se ve capacitado con energía y ha dicho que evidentemente él es el máximo responsable de lo que está pasando, pero que sí se siente capacitado y con energía para dirigir al Barça en la Champions y que está convencido de que será un equipo con una actitud diferente, que saldrán a tope a por la Copa de Europa.
Significativo, ¿eh? Significativo, Paco, lo que dice Setién. Creo que sí.
Es que a mí me sonaría todavía más estrambótico que ahora buscaran otro entrenador solo para Lisboa.
Ese es un tema que vamos a tratar en el tertulión. Si alguien tiene que hacerse cargo de este equipo, que sea ya o que sea en agosto, después de Lisboa. Es que, a ver qué hace el Barça. ¿Sigue la comparecencia de Setién en Barcelona, verdad, Elena?
Sigue hablando el técnico.
En el acierto, ¿no? Hoy el rival ha llegado dos veces, quizá tres, con cierta claridad y nos ha metido dos goles. Nosotros hemos llegado, no sé, 15, 20 veces y no hemos podido acertar. Hemos dado.
Aparece Zidane en la sala de prensa de Valdebebas, Miguelito.
Sí, ya se ha sentado el entrenador francés del Real Madrid y va a empezar el turno de preguntas.
No, es, dicho, es enorme.
Diga, dime.
No, pero es enorme. Es una lucha constante. Son 38 jornadas. Es al final cuando se consiga algo grande como hoy. Bueno.
Aquí está el presidente.
Yo.
A ver, Lama, adelante, Lama.
Estamos aquí con el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez. Enhorabuena.
Muchas gracias.
Me imagino muy feliz, ¿no?
Muy feliz, muy contento. Los jugadores también, el equipo técnico, con Zinedine Zidane al frente, y bueno, simplemente que tampoco se nos va a olvidar que tenemos en el recuerdo pues una situación muy extraña, donde se ha ido mucha gente, donde hay gente que ha sufrido, y queremos también acordarnos en este momento de esas personas.
Le voy a dar otra alegría, el pueblo de Madrid ha respondido al llamamiento del equipo blanco, no ha ido nadie a las Cibeles, la gente lo está celebrando en casa, y yo creo que también es otra gran noticia, ¿no?
Pues sí, es una responsabilidad grande en este momento, porque como todo el mundo sabe, esto no es una broma, y entonces las concentraciones lo único que pueden producir son contagios, y nosotros tenemos que hacer, caso a las autoridades sanitarias que nos han dicho que no lo hagamos, y lo hacemos con gusto, porque es que también lo celebramos, con mucho cariño, pero también con ese recuerdo. Entonces es una situación un poco extraña en la cual, pues, este acto de responsabilidad de los aficionados, pues también es un acto de solidaridad para todas las personas que han sufrido, como he dicho antes, y lo han pasado muy mal.
Presidente, voy a hacer tres preguntas. Dígame usted lo que piensa. Zidane.
Pues Zidane, por ahí circula un Twitter, yo no tengo Twitter, pero me lo han pasado, en donde dicen que gana un título cada 19 partidos. Pues ya lo ha dicho todo, ¿qué quiere que le diga?
¿Ha dicho usted que Sergio Ramos va a seguir en el Madrid toda su vida?
Siempre que quiera, sí.
O sea, no va a haber problema para...
Si tenga fuerza, no, nunca. Él lo sabe, y por más que se hable de eso, él sabe que va a seguir aquí siempre que él quiera, es decir, que tenga fuerzas, y como está tan fuerte, yo creo que va a estar muchos años.
El tercer nombre, Karim Benzema.
Bueno, Karim Benzema, ¿yo qué quiere que le diga? Ha sido quizás el jugador más criticado del mundo, ¿no? Y es el mejor del mundo.
Es un niño bonito, ¿no? Por lo menos de los que más le gustan.
Todos, bueno, a mí no, es que...
Futbolísticamente.
Bueno, futbolísticamente es que es un delantero centro que es más parecido a Zidane que a Ronaldo Nazario, esa es la verdad. Y bueno, pues eso ha podido confundir a algunas personas, pero claro, lleva ya aquí desde el año 2009, es decir, 11 años, y ya ves cómo está.
Y hago la última, el madridismo está feliz, usted está feliz. A estos que decían que el VAR, los árbitros, sacarle 7 puntos, remontarle 2, ¿están contestados o no?
Pero esto forma parte del fútbol. Yo no contesto a nadie. Nunca me habrán oído hablar de un árbitro. O sea que todo el mundo sabe que en estos 10 partidos hemos sido los mejores, por decirlo de alguna manera, y hemos tenido el justo premio de la constancia, de la ilusión, de esa mentalización que no sé cómo, si suben... con el confinamiento ha conseguido, después de ello, transmitirles, pero ha sido una piña. Si nos ha seguido por ahí, veía que es que nosotros alguna vez te cansas, porque cada tres días, y algunas veces menos de tres días jugando, también estos no son, son fuertes, pero no son robots, entonces...
O sea que no le sorprendió lo que dijo Bartomeu, ¿o le sorprendió?
No sé ni lo que dijo.
No lo yo, se lo digo yo, que el Madrid era beneficiado.
Yo con Bartomeu tengo muy buena relación, nos une mucho, más que nos separa. Los clubes grandes estamos pasando una crisis económica, como todo el mundo sabe, y esta crisis pues no la tienen todos, la tenemos por los grandes, y nos une el ver de cómo salimos de esta situación, y eso es lo más importante. Y además tengo una relación personal con él muy buena, y sí, como todo el mundo sabe.
La última, todo el madridismo le está escuchando, ¿qué mensaje le manda el presidente tras ganar a la 34ª Liga?
No, pues ahora que descansen un poquito y nos queda la Champions, porque también tenemos mucha ilusión. Y este colectivo, este impulso que hemos tenido durante estos 10 partidos y con el último que vi en el domingo, pues el que es el número 11, décimo, pues entonces, pues que continúe y seamos capaces de prolongarlo hasta el mes de agosto y dar otra ilusión a nuestros aficionados, ¿no?
Usted siempre es optimista. ¿Cree que puede el Madrid levantar el partido con el City?
No es que lo crea yo, es que lo creen los jugadores. O sea, que van convencidos de que la vamos a levantar. Luego, por tanto, es lo que digo, entre el capitán, el entrenador, todo el equipo técnico y tal, pues han conseguido crear, digamos, un colectivo de ilusión, de esfuerzo, de sacrificio, de los valores del Madrid. Y ese es el resultado de hoy.
Florentino Pérez, presidente del Madrid, gracias por atender a la COPE.
Encantado.
Un abrazo muy fuerte, muchas gracias. Bueno, pues esas son las palabras.
Eres muy buen inalámbrico, Manolo. Muy, muy buen inalámbrico.
Tiembla Miguelito ya,
Muy buen inalámbrico.
Por eso no quiere que entremos en el campo.
Muy bien marchante. O sea, eres muy bien Mónica Marchante también.
La prensa mamadora del movimiento.
Grande Manolo. Sí, señor. La entrevista.
Vaya mamacito.
Sí, grande Manolo. Espera un segundo. Voy a intentarlo yo. Dani.
No, espera, no. Espera que me vaya yo, ¿no?
Ah, espera.
Venga, sigue.
Dani Carvajal, hola, Dani, muy buenas.
Hola, buenas noches.
Cuéntame, ¿dónde estás ahora mismo? ¿Vestuario? ¿Dónde estás?
Pues, sí, vestuario. Aquí estamos descorchando champán y aquí liándola un poco.
¿Quién la lía más?
Un poco todo. Al final, entre todos, cada uno ha tenido su momento. Estamos ahí.
Bueno,
pero todos, la verdad que una alegría inmensa.
Habéis cerrado hoy el título. Yo no sé si en vuestras mejores previsiones, que empezabais 2 puntos por debajo del Barça, pensabais que en la penúltima jornada ibas a estar 7 por encima del Barça.
Me están empapando.
Ah, no, ¿quién te moja?
Todos los oficios. Porque me aparta un poco y...
Es el sonido en directo del vestuario del Madrid. No, te decía que ni en tus mejores previsiones acabar 7 por encima del Barça, como estáis ahora mismo.
Pues no, la verdad que no. Bueno, el míster no lo dejó claro en el confinamiento, que nosotros teníamos que intentar sacar los 11 de 11 y que siendo así probablemente íbamos a ser campeones. Y así ha sido, ¿no? Al final el equipo ha vuelto muy bien y sumando pues todos los partidos como victorias, pues nos ha acercado al título.
Cuando oíais eso de que al Real Madrid le ayudaba el VAR, ¿eso os metía todavía más adrenalina para afrontar los partidos?
Bueno, puede ser, ¿no? Al final es esa que la gente hable de que ganamos por los árbitros o tal, pues nos estimula un poco como para demostrar a la gente que no, que las victorias llegan por trabajo duro, porque nos lo estamos mereciendo porque trabajamos. Y así es, ¿no? No creo que el Real Madrid haya sido vencedor de esta liga por ayudas arbitrales, ni mucho menos.
¿Para ti dónde ha estado la clave? ¿En una mejor preparación física? ¿En que habéis sido los más fuertes? ¿En una plantilla más completa? ¿Una plantilla más grande? ¿Dónde ha estado la clave?
Sí, bueno, creo que estamos haciendo un buen año. Sí que antes del parón pues no, nos dejamos puntos ante el Levante, ante el Betis y sí que pues que justamente el parón fuese ahí después de una derrota fue un punto de presión para nosotros, y con la vuelta sabíamos que teníamos que afrontar todos los partidos como finales, y la clave ha sido el trabajo defensivo, el ser solidario con los compañeros y también pues bueno, que el míster tenga una plantilla tan amplia que al final en partidos cada 3 días y que otros clubes pues no pueden hacerlo, no pueden rotar de la manera que podemos rotar nosotros y llegar más frescos a los partidos.
Oye, Zidane, 209 partidos, 11 títulos. ¿Le sale que cada 19 partidos Zidane consigue un título con el Real Madrid?
Una pasada. Ahí está, pues bueno, el trabajo del míster, creo que nadie lo pone en duda. Al final se hablaba mucho de la flor de Zidane, de tal, pero creo que hay un trabajo detrás inmenso e impresionante. Y lo está demostrando, ¿no? Creo que el míster ahora mismo tiene más hambre que nunca. Y ahora a trabajar, a plantear el partido del día 7 ante el City para remontar e intentar hacer ese doblete.
Te pregunto dos más. Si tuvieras que votar a un compañero como jugador del año, ¿a quién votarías? Si te pidieran una votación a un único jugador.
¿Como jugador del año?
Sí.
Hombre, creo que Karim ha estado un poco por encima del resto. Ha habido momentos en los que el equipo no arrancaba y él se ha echado el equipo a las espaldas haciendo goles con buenos partidos. Y le destacaría a él, la verdad, se lo merece, es un gran año y ojalá que bueno, antes le ganes pueda meter algún gol y acabar como Pichichi, porque nos alegraríamos todos mucho por él.
Vale, y la última antes de que te pregunte Miguelito, ¿hoy se ha empezado a ganar la eliminatoria con el City?
Bueno, no lo creo, ¿no? Al final ellos también están ganando, están bien y al final ahora tenemos que plantear un partido muy difícil, un partido que tenemos que marcar dos goles y ganar y está claro que anímicamente vas con una liberación de presión importante al ganar la Liga y espero pues que nos sirva eso para afrontar este partido de tú a tú y poder ganar.
Dani, volviendo un poco a lo que te decía antes, Juanma, las críticas a los árbitros, lo que se decía en el Barça, ¿eso formaba parte del juego? ¿Lo veíais como algo natural o realmente os tocaba las narices?
Bueno, al final la gente pues habla mucho, mucha gente le da rabia que gane el Real Madrid y es así, ¿no? Intentar ocultar o menospreciar el trabajo que hemos hecho durante todo el año, o sobre todo ahora después del parón, pues a nosotros, como te he dicho antes, nos espoleaba a seguir trabajando, a demostrar a la gente que somos ganadores por el trabajo que hemos hecho. Y ya está, al final que cada uno piense lo que quiera, nosotros levantamos la liga y a seguir.
Dani, enhorabuena. Muchas gracias por estar con nosotros, gracias, en el partidazo. Gracias. Disfrútalo.
Gracias.
Gracias, hasta luego. Dani Carvajal en directo desde el vestuario del Real Madrid, después de haber escuchado también en directo al presidente Florentino Pérez con Manolo Lama. Y seguimos pendiente de todos los campos de España donde hay noticia, donde hay protagonistas, para que les escuchen los oyentes de la cadena COPE. 12:02, hora menos en Canarias. ¿Qué dicen los oyentes? Alberto Arauz, muy buenas.
Muy buenas, Foma. Bueno, pues los madridistas están muy contentos en el 637-230010, también en el Twitter del partidazo y también en el Instagram. Decía uno, no pasa nada por decir que Zidane es el mejor entrenador de la historia del Real Madrid y seguramente el mejor entrenador del mundo. Lo que pasa es que, como no va de filósofo ni lleva un látigo, no se le valora. Gracias, Zizú. Qué malo es Zidane, no sabe nada de táctica y le ha metido a Setién 9 puntos en 10 partidos. Sin comentarios. Zidane era elegante como jugador, es elegante como entrenador e incluso es elegante hasta cuando le mantean. Lo del Madrid es impresionante, dice otro. 10 de 10, sin hacer ruido, sin recibir goles, currando como animales y sin una estrella de nivel mundial. A la Madrid. Esta liga es de muchos, pero esta liga la ha ganado también don Lorenzo Sanz, gran presidente, que nos devolvió la grandeza. Roberto dice, qué noche tan feliz, llevo 4 meses en ERTE y hoy por fin estoy feliz. Gracias, Zizú, por hacernos a todos felices. A la Madrid. Y otro dice, el momento de la noche, Lama entrevistando a Florentino, para mí es casi como otro título. Y escucha a un oyente que habla de los problemas del Barça.
Desde luego que el Barça, aparte de tener que volver a contratar a otro entrenador, que yo creo que sería Valverde otra vez, que era el bueno, porque vaya vuelta que ha dado en los partidos después del confinamiento. Los mismos jugadores son los que han perdido la liga. El problema del Barça no es pequeño, ¿eh?
Acaba de felicitar el Barça en Twitter al Real Madrid por la consecución del título de liga. Y está a punto de arrancar una edición súper especial del Tertulión, que es el tramo de opinión más importante y más influyente de la radio deportiva española.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Sé que este verano es especial porque hay muchísimas ganas de salir, de viajar, de encontrarse con la familia, con los amigos. En definitiva, de hacer todas esas cosas que el coronavirus no nos ha dejado hacer y que todos proyectamos ya en los próximos meses, aunque tengamos que llevar la mascarilla en la maleta.
En COPE, Pilar García Muñiz pasa contigo el verano.
Y recuerda, en septiembre te espero con el mejor entretenimiento y toda la información de 6 de la mañana a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
¡Vigor, gor, gor!
gor, 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 gor. Toma Energisil Vigor. Energisil con maca contribuye a estimular el deseo sexual. Energía masculina, Energisil Vigor.
El ascenso a segunda y segunda B más emocionante de la historia. 21 sedes, 88 equipos a partido único. Compra los playoffs en footers.com por un pago único reducido de 12,99 euros. Todos los partidos de todos los equipos solo en footers.com.
No te lo pierdas, abónate. Footers con dos OEs y dos T's y arriba.
Este verano tienes mucho que celebrar en casa. Y Leroy Merlin contigo. Hasta el 27 de julio aprovéchate de nuestras ofertas de aniversario y pon a punto tu jardín, el baño, la cocina. Este verano celebra lo bueno en casa. Leroy Merlin da vida a tus ideas.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor.
El afilador.
Si quieres sabor, licores el afilador.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa, con miles de profesionales de seguridad especializados en situaciones de robo y emergencia, con la compañía de alarmas en la que más personas confían, la más recomendada y los clientes más satisfechos.
Securitas Direct, expertos en seguridad. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Un motero aparca en la puerta allá donde vaya.
Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Trae tu moto a la Mutua y te bajamos el precio del seguro, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Zoco,
y bebernos juntos estos momentos.
Con Zoco, con Zoco,
con Zoco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y siete minutos, una hora menos en Canarias. Sigue el partidazo, cadena COPE, arranca a esta hora una edición especial del Tertulión, el tramo de opinión más importante y más influyente de la radio deportiva española. Titulares del día, ya lo saben, el Real Madrid campeón, el Mallorca baja a segunda división, se ha salvado el Alavés, Leganés y Celta se jugarán la permanencia en la última jornada y quedan por decidir dos puestos de Europa League que se lo jugarán cuatro equipos: Getafe, Valencia, Granada. Getafe, y Real Sociedad, Getafe, Valencia y Granada. Real Sociedad, Getafe, Valencia y Granada, de esos cuatro, dos jugarán Europa League. Edición especial del Tertulión, con Lama, que todavía está en Valdebebas y que sigue por ahí pendiente de los protagonistas. Con Paco González, el director de Tiempo de Juego, que nos ha hecho disfrutar de nuevo con la radio. ¿Cómo molan estas jornadas, Paco?
Sí. El domingo va a estar bien, pero probablemente dividido en dos tramos horarios. Uno el del descenso y otro el de Europa.
Hoy ha estado francamente bien. Está Tomás Guas en Barcelona. ¿Qué tal, Tomás? Muy buenas.
Muy bien, querido, ¿y tú?
Muy bien. Miguel Rico, también en Barcelona. Hola, Miguel.
Buenas noches, familia.
Ciro López, hola, Ciro.
Muy buenas.
David Albelda, hola, David.
Muy buenas a todos.
Luis García, ¿qué tal, Luis?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Uf, vaya día para el Celta, ¿eh, Luis?
Sí, no estoy, o sea, tengo un... No pasa bien por la garganta.
Antoñito Ruiz, hola, Antoñito.
Hola, ¿qué tal, Juanma?
Bueno, pues aquí estamos todos, ¿eh? Está también Miguelito por si hay reacciones y estamos todos pendientes de lo que se vaya produciendo en los diferentes campos. Y evidentemente hay que empezar este tertulión hablando del título del Real Madrid. Supongo que nadie le pone ningún pero a este título, ¿no? O sea, con el tramo final de temporada que ha hecho el Real Madrid en cuanto a resultados...
Hombre, 10 de 10 victorias.
Es inapelable.
Le ha sacado 9 puntos en esos partidos al Barcelona.
Es una barbaridad, ¿eh?
Una barbaridad que habla muy bien del Madrid y muy mal del Barcelona, sí. Con lo cual al mismo tiempo convierte en absolutamente justo el triunfo del Madrid en la Liga, porque sería injustísimo que el Barcelona lo hubiera ganado. Nada que decir, o sea, después del confinamiento, la Liga, en la Liga solo ha habido un equipo que ha sido el Madrid.
En un campeón salen reforzados casi todos. Es muy difícil el Real Madrid decir si te parece que ha sido más decisivo Courtois o la defensa, porque sale reforzado Mendy, el único fichaje real, porque Hazard ha sido un poco significativo. Ramos, sobre todo el tramo final. Varane ha mejorado este año. Carvajal también. Casemiro, Benzema. Quiero decir, hay 6-7 jugadores que es muy difícil decir cuál es el mejor, o el segundo mejor, o el tercero mejor. Pero para mí el título es de Zidane. Hace un año, yo creo que todos estábamos pensando lo que piensa hoy Minguella o muchos seguidores del Barcelona. Se nos ha quedado viejo el equipo y este no lo ha renovado. Vienen dos, uno es Hazard, la gran estrella, que se lesiona y prácticamente no aporta, y el otro es Mendy, que le va comiendo el sitio a Marcelo y aparece como una buena apuesta. Bueno, pues con eso, pero con los mismos jugadores, Zidane ha conseguido ganar la Liga, que es para él el trofeo más querido, porque es el que demuestra la regularidad, el compromiso con el trabajo, el día a día. Y vamos, si a mí me dicen que iba a ver el nivel de Modric, que he visto, por ejemplo, en los últimos partidos, yo alucinaba. Me parece que Zidane tiene un mérito extraordinario. O sea, a un equipo que pensábamos que era viejuno y que necesitaba 7 caras nuevas, le ha hecho campeón con una cara nueva.
Paco, y aparte de eso, ya que has dicho el nombre de Modric, para mí una de las cosas fundamentales es que ha visto el momento de cada uno de sus jugadores. O sea, cuando ha tenido que sentar a Modric, lo ha sentado. Pero ahora ha visto que estaba en un gran momento y le ha sacado un jugo brutal.
O sea, entrenador total.
Sí, sí, yo creo, claro. Yo creo que ha sido la reivindicación de Zidane, porque es verdad que cuando llega la primera vez y gana lo que gana, siempre se decía, bueno, pero es que cogió un equipo hecho, que se lo dejaron medio hecho primero Mourinho, después Ancelotti y tal, no sé qué. Pero claro, es que en este caso es que coge un equipo en la ruina. O sea, lo coge en la ruina en el mes de enero del año pasado, acaba medio ruinoso el equipo, mucha gente pues dudaba de qué decir, bueno, pues Zidane tampoco...
Perdona, no fue en enero, capaz, ¿no? Fue mucho más adelante,
bueno, eso,
cuando
sí,
ya se veía
eso, que, sí, en marzo, febrero,
que el Titanic
febrero
se hundía. O
cuando
sea,
nadie
sí
entendía qué hacía, claro, Zidane cogiendo eso.
Claro, claro. Y claro, este año, vale, sí es verdad, con gente o con prácticamente con los mismos jugadores que lo hicieron grande ganando la Champions. Pero levantando un equipo que, repito, que estaba en la ruina, en la puñetera ruina. Y creo que es la Liga, yo estoy con Paco, o sea, creo que es la reivindicación definitiva de Zinedine Zidane. Creo que a partir de ahora, los que decían que no, que es que bueno, había cogido un equipo hecho, se tienen ya que callar. O sea, yo creo que Zidane ya definitivamente está a la altura de los mejores entrenadores de Europa.
Pero la temporada pintaba,
Dale,
dale, Manolo.
No, digo que para mí hay una cosa importantísima, que Zidane ha tenido el respaldo absoluto de los pesos sí pesados del vestuario. Ramos a muerte con Zidane. O sea, Ramos, por donde pisa Zidane, Ramos besa. Ha habido un detalle hoy sorprendente, no sé si alguna cámara lo habrá plasmado, no había nadie en el césped. Y de repente ha salido Ramos con la copa, ha llamado a Zidane, y los dos solos, en el Alfredo Di Stéfano, se han hecho una foto, Ramos, Zidane y la Copa de la Liga. Si Zidane ha conseguido el respaldo absoluto de Ramos, Ramos maneja el vestuario mejor que nadie, supone que Zidane tenía mucho ganado. Y además, todas las decisiones que ha tomado Zidane sobre futbolistas que le podrían crear algún conflicto, llámese Bale, llámese James, llámese Jovic, siempre ha tenido Zidane el respaldo de Ramos y del vestuario.
Luis, decías.
No, iba a decir que en realidad la temporada, yo no sé qué hizo Zidane en el confinamiento, pero cambia ahí, porque la temporada del Madrid no iba bien. O sea, después de lo que pasó en Copa con la Real y de lo que estaba pasando en Champions con el City,
en Liga estaba segundo y de repente llega el confinamiento, en Liga 10 de 10, el Barça además falla 4 veces, porque el Barça ha fallado 4 veces en 10 partidos, y de repente el Real Madrid no solo gana la Liga, sino que mucha gente empieza a verle vivo contra el City, cuando la temporada del Madrid iba para, no sé si en blanco, pero tenía muy mala pinta. Así que realmente lo del confinamiento y Zidane, yo no sé qué ha pasado, cómo ha convencido a los futbolistas, pero o sea, ha cambiado por completo la
blanco
temporada.
No, que tenía Supercopa de enero.
Ya
tenía
sí, me refiero de los tres, de
sí,
los tres,
de los tres grandes.
Vale. De junio, sí.
Bueno, podríamos entrar a debatir todo esto de después de o sea, tras la vuelta, ¿no? Porque creo que estaremos todos de acuerdo que en cuanto al juego, ahora mismo seguramente una liga mucho más larga, por momentos lo cuestionaríamos, estoy convencido, sí. Porque no es el típico juego bonito que a veces se presta y tal y cual, el típico juego que se basa en la portería cero, que a mí me parece perfecto, pero es verdad que en líneas generales siempre a los grandes, tanto a Barça como a Madrid, se les cuestiona este tipo de juego, ¿no? Y el Madrid ha encontrado por ahí la manera de hacer un equipo. Como grupo juegan muy bien y ahora mismo destaca, sí, bueno, Carvajal lo ha dicho, dice, puedes destacar a Benzema, que por momentos cuando no estamos bien, no estábamos, se ha tirado el equipo encima, pero creo que hay que destacar el conjunto por encima de todo, ¿eh? Y sobre todo, para mí, se ha afianzado tras la vuelta de o sea, tras el parón, ¿eh?
Sí, por algo se ha ido a ser regular, y sobre todo regular en lo defensivo, o sea, no encajar, que Courtois claro. Sea el menos, para mucho, pero encima es el menos goleado porque le han defendido bien.
Y muy importante también el papel del preparador físico, ¿eh? de Dupont, uno de los hombres importantes, de los ayudantes de Zidane, porque el equipo no se ha caído prácticamente en ningún tramo de ningún partido.
Ya se puede decir que es el equipo de los que, comparado por ejemplo con el Barça, que ha descansado muchísimo menos. O sea, ahora ya nadie puede decir, no, es que es una excusa y tal. No, eso, ahí están los números, y el Madrid ha descansado muchísimo menos, por ejemplo, que el Fútbol Club Barcelona.
26 horas, creo.
26
total.
Horas, bueno, pues eso es en fútbol y en una liga tan constreñida como ha sido esta, pues eso se nota mucho, y creo que todavía es más valorable lo del preparador.
Ayer dijo Zidane una frase que a mí me llamó muchísimo la atención, y es lo de, les vi que se quedaban con ganas después de entrenar. Eso, el que ha sido futbolista, que le pasará al Belda ahora que es entrenador, lo huele, y los otros no valoramos esa cosa. Pero el tío olió que después del confinamiento, como que vinieron, pues también tiene que ver a lo mejor con eso, con las ganas, con la ambición, con la cabeza, con no sé, algo que no se ha visto en el
ahora
Barça,
es verdad que antes de que empezaran estos 11 partidos, el favorito era el Barça. No solo sí, por los dos sí, puntos sí, que sí. tenía por ejemplo. Bueno, o sea, tú preguntabas a
sí,
cualquiera.
Sí, por supuesto.
Mira, Lama para siempre, ti, Lama siempre decía el Madrid, es verdad. Pero tampoco tiene mucho valor porque Lama siempre dice el Madrid. O sea, quiero decir, siempre
sí,
dice
claro,
el Madrid.
Pero hasta sí, bueno, siempre dije el Madrid, pero lo dije.
Sí.
Hay otros que lo podíais haber dicho y no lo dijiste.
Sí.
Sí. Si no te importa,
no, pero
eso lo podía haber dicho cualquiera, pero no lo dije. Sí,
pero que el Barça falla cuatro veces, Manolo,
hombre,
eso no lo pensaba nadie.
Lo que no se
puede sí, él sí, no, escucha,
el Madrid.
Lama dijo, esto no es coña, que el Madrid le iba a sacar 5 puntos al Barça.
Pues va 9.
Cuatro.
Dice al final de Liga, final de Liga, en la clasificación.
Sí, pero hablaba de los dos que llevaba ventaja más dos más.
Dos robados y dos que le ganaba.
¿Robados te refieres? Aclarado de robados porque no...
Sí, hombre,
no, dos robados me refiero. Dos que le sacaba, tenía el Barça por delante, se los recuperaba, y dos más que le sacaba.
O sea, que, que el Madrid acababa ganando la Liga por 2 puntos.
Eso es.
Bueno, por la gana por 7 o por más. Pero yo creo que decirte es que después de hecho ya toda esta gloria y excelsa de los afrancesados del Madrid, porque Dupont hasta ahora era un gran mechero, ahora también es un gran preparador físico, lo cual es extraordinario. Yo creo que si este año falta la Champions, que es la corona que te pone, Benzema no es balón de algo, y yo creo que es aspirante a balón de oro, es que el fútbol hay que acabarlo. 5 cambios, todas estas cosas, es otro deporte. Yo me parece que es el futbolista en este momento el mejor futbolista del mundo con diferencia. Además, que los goles que hace, como juega el fútbol ese muchacho...
¿Os parece el jugador del año? ¿El jugador del año en el Madrid?
Sin duda. Yo a mí me han pedido...
A mí me parece en la Liga.
Y yo decía que... Vamos. Que esta liga era la reivindicación de Zidane e incluía también a Benzema. Me parece que ya nadie puede discutir a Karim Benzema, y eso lo ha logrado, pues eso, sobre el terreno de juego. O sea, es que no olvidemos que hace 2 o 3 años había gente que decía que a Zidane, que a Benzema había que traspasarlo.
Todo el mundo, aquí todo el mundo.
Se dice de vez en cuando, ¿eh?
Claro, pues eso.
A mí que haya sido el mejor Benzema con 30 y algo, no sé lo que tiene, me ha parecido también 32, alucinante.
Va a cumplir 33.
No, pero que es que está... No, pero es que este chico, ¿cuál es el quinto máximo goleador de la historia del Madrid? O sea, es el quinto. Y a mí me gustaría que miráramos, que se juntaran también las asistencias de gol que haya podido dar. O sea, es que Karim Benzema, en estos momentos, yo no veo a un jugador europeo mejor que Karim Benzema con lo que ha hecho. O sea, es que no.
Sino, ha sido el mamporrero de lujo de un tal Cristiano Ronaldo.
Cristiano, claro.
El socio perfecto. Y el día que se ha marchado, que hay hay una caída del Madrid de un año y tal, igual que creo que es inevitable, el tío que levanta esa bandera, porque Ramos es imperial y todo lo que tú quieras, pero lo que es la calidad futbolística, el tío que coge la bandera y va para adelante, está en la liga de este tío. Yo te digo que hoy por hoy puede que el mejor futbolista del mundo, pero vamos, sin discusión.
Vende menos, hombre, Courtois es una cosa de locos, ¿eh?
Claro. Bueno, sí, hombre, también
la temporada que ha hecho Courtois es una Ramos. Cosa de locos.
Sí, hombre, y
la
Casemiro.
Vertebral, Courtois, Ramos, Casemiro, Benzema. Claro. Yo creo que es la clave de...
Pero, Manolo, el guapo de la fiesta es ese tío.
Oye, de Courtois también rajasteis en su día, ¿eh? Que yo me acuerdo.
Sí,
que no valía.
Ahí rajaban
otros. ¿Qué pasaba?
No, pero es que Courtois no demostró su categoría y sus estadísticas cuando... Y no tiene nada que ver las estadísticas y el rendimiento de Courtois al principio de esta temporada.
Hay un partido muy importante también en la consecución de esta liga, que es el Clásico del Bernabéu. Para mí ese partido también le demostró un poco al equipo que el Barça estaba, que se le podía echar mano, aunque fuera antes del confinamiento.
Sí, pero fueron al campo el Betis y metieron una petarda que no te imaginas.
Sí, el último día.
El
último
Benzema, día. Precisamente, claro. una pelota.
La clave ha sido que a la vuelta al confinamiento el único equipo que ha hecho lo que debía hacer ha sido el Madrid. Ya sea por los propios veteranos del año pasado que perdieron la Liga de la forma que la perdieron, han querido reivindicarse, ya sea porque el entrenador les tenía absolutamente mentalizados de lo trascendente que era ganar la Liga, sea por lo que sea, el único equipo, bien o mal, otra cosa, pero ha ganado todos los partidos y ahí está, celebrando el título.
Bueno, es que la Liga es el campeón de la regularidad. No significa que el Madrid sea el mejor de los últimos años, para mí. Porque la Liga, por ejemplo, ha estado más barata. Estaba en 86 puntos, ¿no? Eso es lo que tiene el Madrid. Es que ha habido ligas de 100 que era... Si empatabas un partido, habías perdido la Liga.
Y de 90 y tantos.
Sí.
Y el viejo Benfra dice una cosa que tiene mucha razón, que en torneo corto el Madrid muy peligroso.
Y 11 partidos... Lo que ha dicho toda la vida Luis Aragonés. La Liga, el último también. Tercio.
Tenemos que reconocer que el Barça ha puesto su granito.
No, ha puesto tres o cuatro granitos. Es que ese capítulo es aparte. Ese capítulo es aparte porque hoy Messi lo ha dicho claramente. Sí. O sea, clarísimo. Luego,
si analizas un poco la parte arriba de los cuatro primeros, hay tres que han venido muy bien y que han hecho los deberes. Sevilla, Atlético Madrid y Madrid,
espectacular los tres.
Sabían a lo que
después
iban.
Después del parón.
Pero, claro. Hay otro.
Sí. Pero es que después caída. Del parón el Barça, mira, ¿qué puesto tiene? Igual ni Champions, ¿eh?
Están todos los primeros el Barça también, ¿eh?
Sí.
Sí, hombre.
Hay un detalle que me gustaría que mirara Pedro. Yo siempre digo, cuando un equipo gana la Liga, que a ese equipo hay que medirlo con sus rivales. Pues hay un dato impresionante. El Madrid, con los 10 primeros de la Liga, no ha perdido con ninguno. Y el Madrid, a los 10 primeros de la Liga, le ha ganado en la segunda vuelta a todos. Eso habla de la fuerza que tiene el equipo. O sea que es tremendo que el Madrid, con sus rivales, con el Barça, al Barça le ha sacado 4 puntos, al Atlético de Madrid 4 puntos, y en la segunda vuelta les ha ganado a todos. O sea, a todos sus rivales directos les ha ganado.
El que ha perdido con Mallorca, Levante y Betis.
Sí, en la temporada 2016-2017 fue al contrario. Y aún así ganó la Liga.
Sí.
O sea, que se puede ganar la Liga ganándole al segundo o no ganando.
También es verdad.
Yo no digo cómo se puede ganar. Digo que no le puedes poner ningún pero a un equipo que gana al Barça, que gana al Atleti, que gana al Sevilla, que gana al Villarreal, que gana la Real Sociedad. En la segunda vuelta ha ganado a todos.
Digo que también es verdad que para mí, por lo menos, el Madrid tiene más plantilla que los demás. No digo que sea mejor, o sea, quiero decir mejor porque es más numérica.
Eso es.
Son todos, hay 20 tíos muy utilizables.
Eso, Zidane ha tenido un abanico de posibilidades más amplio. Lo ha utilizado muy bien.
Claro,
lo ha utilizado muy bien porque no se ha obsesionado con un 11. Porque seguro que había días que le apetecía jugar con uno y dice, no, es mejor no jugar con este.
Más de una vez te echabas las manos a la cabeza cuando veías la alineación que había hecho Zidane. Y decía, y le ha salido bien. O sea, porque creen eso. O sea,
Así, Ciro.
Claro, siempre lo ha hecho y el tío...
¿Quién le llamaba alineador a Zidane? Que no recuerdo.
Tú, entre otros.
Le comenta antes del programa, Juanma, que el Madrid de Zidane de la 2016-2017 fue el campeón que más minutos repartió en la plantilla. O sea, fue el primer campeón con 20 jugadores por encima de los 1.000 minutos. Y este campeón de la temporada 2019-2020 es el campeón con el mayor reparto de goles en toda la plantilla. Ha marcado 21 jugadores del Madrid.
Y probablemente con un muestrario de tácticas que hemos visto 4-4-2, 4-2-3-1, 4-3-3, 4-5-1. Ha hecho de todo.
Solo, Paco, un día solo puso dos volantes, que fue el día del Mallorca. Es el con cuatro delanteros.
Bueno, a esta hora la noticia también está en las calles de Madrid. En las últimas horas, en los últimos días, se ha insistido mucho desde las autoridades, también desde la Liga, desde el Real Madrid, de que esta celebración, que se veía que se podía producir hoy o el domingo, que no fuera masiva, que fuera una celebración discreta, individual, en pequeños grupos, en casa, en el bar de abajo, en la terraza, guardando las distancias, pero nunca llenando las calles. Y lo que sabemos es que la situación estaba bien en la capital de España. ¿Cómo está ahora la situación? El alcalde de Madrid nos está escuchando. Señor José Luis Martínez Almeida, alcalde, buenas noches.
Buenas noches, Juanma.
Bienvenido pues al partidazo.
Gracias. Pues la situación, la verdad, es que está bien. Las cosas hay que reconocerlo, la gente está comportándose con mucha responsabilidad y salvo coches, que es lo que están circulando por Cibeles, lógicamente, con las banderas y pitando, en general no hay gente que se haya concentrado y se lo tenemos que agradecer a los madridistas.
Chapó, ¿eh? Chapó los madridistas y los madrileños, ¿eh?
Desde luego, chapó, porque no es fácil, después de todo lo que hemos pasado y un motivo de alegría, como es ganar la Liga, que hayan hecho este ejercicio de responsabilidad y de contención. Claro que, como yo digo, cuando uno gana ya la Liga 34, pues bueno, oye, no pasa nada por no celebrarla, ¿no? Como la...
Le ha salido la Liga. ¿Cómo lo ha pasado en el palco, alcalde? ¿Le ha picado algo Florentino? ¿Le ha dicho, tenías que ser del Madrid, alcalde?
Bueno, eso me lo ha dicho, ¿eh?
Claro, hombre, y con ese tono.
Me ha dicho que cómo puede ser que haya un alcalde de Madrid que sea del Atlético. Entonces yo, como en la segunda parte les veía nerviosos, les he dicho, oye, presidente, y a los directivos, oye, que no estéis nerviosos, que el Atleti acaba de marcar el segundo en Getafe.
Mañana tiene organizadas, ceremonias, pero privadas allí en Valdebebas, ¿no?
Sí, allí en Valdebebas, que además otra vez el Madrid se ha portado con mucha generosidad, porque entendiendo la celebración como tiene que ser, en vez de ir a Cibeles y en vez de ir a Sol, que es lo tradicional, pues creo que es mejor hacer un acto más íntimo en Valdebebas con la plantilla y con la directiva y celebrarlo allí con las instituciones, ¿no? Con el ayuntamiento y con la comunidad, y se han portado desde luego con gran elegancia.
Yo supongo que algunos amigos del Atleti le habrán mandado mensajes retirándole la palabra, ¿no? Después de verle hoy ahí en Valdebebas con los madridistas.
Algunos me ha ardido el móvil.
Es que claro, es que...
Sobre todo el momento de darle la mano a Sergio... pues hay algunos atléticos que les ha costado.
Sin guante.
Sin guante. De verdad. De verdad. Pero es buen tío. Sergio Ramos es buen tío, ¿eh?
Sí. No. Oye, la verdad es que sí. Ha estado muy elegante. Le he dado la enhorabuena y le he dicho lo que ha hecho, que yo creo que es que ha hecho un temporadón el tío. O sea, sí. Yo creo que, sobre todo en estos 10 partidos, ha sido increíble.
¿A qué jugador ficharía para el Atleti, del Madrid?
Pues mira, lo he comentado con el presidente, con Florentino, en un momento dado le digo, oye, yo ficharía a Hazard, pero le he dicho, el mejor esta temporada que habéis tenido para mí, Benzema.
Claro.
Usted sabe mucho de este hombre.
A mí me parece, hombre, soy del Atlético, Tomás. A mí me parece un jugador de verdad estratosférico, Benzema. Yo no sé cómo en el madridismo hay veces que le pitan.
Alcalde, yo tengo una para usted, una muy bonita. Me imagino que después de comprobar el civismo de los aficionados del Madrid, a usted le gustaría que se comprobara el civismo del otro lado, ¿no? Aficionados del Atlético de Madrid celebrando la Champions, por comprobar el civismo, ¿no?
Solo por comprobar el civismo, y además será un mayor ejercicio de civismo.
Sí, porque ese va a ser difícil, ya se lo digo yo.
Esta será la primera Copa de Europa, no es lo mismo que celebrar 13, quiero decir.
Amigo,
sin embargo, vamos a dar un ejemplo, estoy seguro, vamos a dar un ejemplo. Y que Lisboa, yo espero que nos va a devolver lo que hace 6 años nos quitó.
Sí, señor.
Alcalde, gracias, un abrazo, enhorabuena.
Muchísimas gracias y de verdad, enhorabuena al Madrid, merecido campeón.
Gracias, hasta luego. Antes de seguir en el tertulión, quiero apuntar algo desde Barcelona, Elena Condis, con el fin de la rueda de prensa de Setién. Elena.
Sí, porque Setién ha dicho que no quiere que los tres del filial, Riqui Puig, Araujo y Ansu, vayan a Marbella este domingo, donde el BS juega el playoff de ascenso.
Oh, wow.
Les quiere tener a su disposición el domingo en Vitoria, a pesar de que no se juega nada al Barça. Y, por cierto, en Vitoria serán baja por tarjetas Piqué, Rakitić y Junior. Veremos si desde arriba le dicen algo al entrenador del Barça, porque el B se juega el ascenso a segunda y el primer equipo no se juega absolutamente nada.
Gracias, Elena. Un beso.
Un beso.
Oliveros ha hablado con el Barça sobre el futuro de Quique Setién. Hola, Oli.
Sí, claro. Hola, ¿qué tal, Juanma? Es lo que hay que preguntarse ahora mismo, ¿no? Después de lo que ha dicho Leo Messi, después de lo que ha dicho el propio Quique Setién, diciendo, espero entrenar al Barça en la Champions, pero no sé si será así. Ahora esas palabras del otro día en TV3, del día 12 de este mes de julio, de Bartomeu, tienen valor. Es decir, el valor sería que Bartomeu lo dijera el día 17, es decir, mañana, es decir, que va a ser el entrenador de la Champions, pero no se atreven. De momento, hay dos reacciones desde fuentes próximas a la directiva. Me dicen simplemente sin novedades, cuando directamente le he dicho si piensan cambiar de entrenador, y desde fuentes próximas a la parcela deportiva me dice, hombre, hace una hora que ha terminado el partido, con lo cual nos emplazamos para hablar mañana.
Perfecto. Gracias, Oli. Ahora lo comentamos todo. 12:30, 11:30 en Canarias. ¿Qué dicen los oyentes? Alberto Arau.
Pues dice uno, el Madrid ha cambiado de estrellas y tiene un equipo. El Barça sigue con su estrella que desde hace muchos años se está pagando. Mucho dinero para poca cosa de todas maneras. Un Madrid sin Cristiano ya gana títulos a un Barça que sigue teniendo a Messi. El día que les falte, adiós muy buenas. La diferencia entre este Madrid y el Barça salta a la vista. Los jugadores del Madrid respetan, admiran y creen en su entrenador, mientras que los del Barça, como Piqué, Suárez o Messi, se creen más que sus últimos dos entrenadores, a la Madrid. Para mí Casemiro es el pegamento del Madrid. Sin él, ni la parte de atrás ni la de adelante tiene sentido. Y dice otro, Setién tiene pinta que va a cambiar de ver las vacas sagradas por las lecheras en muy, pero que muy poco tiempo. Y escucha un oyente que le manda un mensaje a Zidane.
Gracias, Zinedine. Gracias por hacernos tan felices a los madridistas. Gracias por esa flor que dicen que tiene. Y sobre todo, gracias por ser una maravillosa persona y un grandísimo entrenador. ¡Hala, Madrid!
Mira, qué sentimiento. Lama, no queremos despedirte esta noche sin que nos cuentes la intrahistoria de la entrevista con Florentino Pérez.
¡Qué complicidad más bonita!
Es decir, Lama, se ha producido un momento en la radio que yo pensé que no iba a vivir nunca.
Yo me he emocionado.
Bueno, pues la intrahistoria es muy sencilla.
¿Sí?
Dos caballeros. Se acerca a un invitado y le dice, señor presidente, ¿quiere usted hablar en la cadena COPE? El presidente, con mucha educación, me dice, por supuesto.
¡Qué fácil!
Yo le empiezo a hacer preguntas, bueno. Él responde a todas, y al cabo le digo, buenas noches, muchas gracias, ha acabado, me ha felicitado, yo le he felicitado, yo con mi mascarilla, y él se ha marchado.
¿Cenáis mañana?
No tiene más, esto del periodismo es muy fácil. Me ha dado muchos recuerdos para Paco. Y
una cosa,
me
está escribiendo Mónica Marchand y dice, yo les vi, parecían dos enamorados.
Lo que hace una liga, ¿eh?
Bueno, y hicimos la entrevista dados de la mano. Con la canción de Sergio Dalma.
Con mascarilla.
Con la canción de Sergio Dalma.
Pero, ¿eh? En serio, ¿cuánto hacía que no hablabas con Florentino?
Pues ayer, me parece que me llamaron. ¡Qué
grande! ¿Pero va a ser niño o niña?
¡Ay, Dios mío!
Niña,
¿te sientes más narrador o más inalámbrico?
¿Te ha hecho una oferta?
No, ya tengo otra.
No, digo por quien tú sabes. No te digo a ti, digo por quien tú sabes.
No. El central.
Me ha pedido que si quiero coger la dirección de comunicación, pero digo que no. No estás para eso. Pero bueno, yo por esto me alegro para demostrar que lo que hace Miguelito y Antonio es muy fácil.
No, sí, está chupado. Y además ahora que no entramos lo tienes fácil.
Acercarse.
¿No?
Claro.
Sí, además yo le doy las gracias a Javier Tebas que me ha permitido estar aquí en nombre de Miguelito y Antonio.
Y a nosotros nos ha mandado a la calle, ¿no?
Bueno,
tampoco
normal,
tiene mucho.
No me hubieras entrevistado. No, la verdad es que no.
Quiero decirte que en serio, ha sido un momento fantástico a radio porque además ha dicho muchas cosas el presidente Florentino Pérez. Muchas cosas. Ha dicho, entre otras, dice, ¿usted cree que se va a remontar al City? Dice, bueno, no es que lo crea yo, es que lo creen los jugadores. Están convencidos de que van a remontar al City.
Y el entrenador. Mejor es el entrenador.
Así que nada.
Es la primera premisa, ¿no?
Sí.
Creerlo.
Sí. Pero no, pero es que cuando. La historia está en que yo empiezo a creer que no son tópicos. Que es que de verdad, en ese vestuario, se cree que se va
a... Bueno, Florentino decía lo mismo en la Champions del año pasado y vino el Ajax, ¿eh?
Bueno, ya. Hombre. Bueno. Manolo, pues lo dicho, enhorabuena y gracias por tu lección de periodismo en mayúsculas.
Una más, como diría Antoñito.
Sí, una más. Una más.
Modesto Lama.
Un abrazo, hasta luego, Manolo.
Por cierto, mira el detalle. Está escuchándonos el chofer de Florentino Pérez ahora mismo en el coche.
¿Ah, sí?
Ese sí que es un fenómeno.
Pues un abrazo para él. Un abrazo para él.
No como vosotros.
12 y 33.
¿Te lleva a casa o qué?
11, sí, van juntos. 11 y 33 en Canarias. Esto es el partidazo. Ahora estamos con lo del Barça. Hay mucho que contar. ¿Está Emilio Pérez de Rozas? Que se ponga.
Juanma Castaño. El partidazo de COPE. Estar informado. Escuchas el partidazo de COPE. Y recuerda que si entras en cope.es puedes llevar en tu móvil las mejores entrevistas de Juanma Castaño y los contenidos más exclusivos. El extra de verano de la 11 es un sorteo tan repartido como tu verano. Porque si este año te ha tocado repartirte 3 días en casa de uno, un finde en casa de otro y una semanita en tu casa con quien, no sé, con quien se apunte, el próximo 15 de agosto vamos a repartir 20 premios de 1 millón y un premio de 3 millones de euros. Estés donde estés, compra ya tu cupón y juega al extra de verano de la 11. 11. Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
I want to break.
Volver a hacer lo que te gusta como nunca antes. Salir para volver donde tanto has soñado. Conducir seguro hacia tu libertad. Volvo XC40. Descubre más en volvocars.es.
¿Te gusta la ficción? Pues en COPE ya puedes crear tu propia serie, tu propio podcast.
Pero se quieren callar ya. Hemos venido a mediar con los vecinos.
Eso, que nosotros.
Llama al 91-828-3930 o escribe a info@fundacioncope.com y matricúlate ya en el Máster Multimedia de Radio de COPE en colaboración con la Universidad CEU San Pablo. Aprende todo lo necesario para crear tus propias series radiofónicas, los personajes, las tramas.
¡Redúzcanles ya! ¡Ya!
Aprende a hacer ficción radiofónica en los nuevos entornos digitales con el Máster Multimedia de Radio de COPE. Llama ya al 91-828-3930 o escribe a info@fundacioncope.com.
Maratón, ve, oe, oe. ¡Ponte las botas! Cuando tu equipo sale al campo, tú te pones las botas. Siempre juegas por el con los de las botas.
Mayores de 18 años, juega con responsabilidad. Recuerda, sin diversión no hay juego. MarathonBet, mejores cuotas, más ganancias según Oddsaker. Consúltalas en marathonbet.es.
¿Tienes un impacto en tu parabrisas? Pide cita previa en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
El ascenso a segunda y segunda B más emocionante de la historia. 21 sedes, 88 equipos a partido único. Compra los playoffs en footers.com por un pago único reducido de 12,99 euros. Todos los partidos de todos los equipos solo en footers.com.
No te lo pierdas, abónate. Footers con 2 OEs y 2 TES y arriba.
Este verano, ¿tú por qué te mueves?
Me muevo por nuestros pueblos.
Me muevo por una mañana con Velázquez.
Me muevo por nuestra gastronomía.
Me muevo por descubrir un sitio maravilloso aquí al lado.
Me muevo por hacer cosas nuevas.
Por un helado en el paseo marítimo.
Me muevo por descubrir el mejor destino que existe.
Desde Repsol queremos agradecer a todos los que este verano van a coger las maletas para moverse por España. Este año, más que nunca, nos movemos por lo nuestro. Guía Repsol, más de 40 años apoyando nuestro turismo.
Llega el afinador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. El afinador. Si quieres sabor, licores El Afilador.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
12 y 38, gracias por escuchar la radio. Esto es el partidazo, Cadena COPE. Estamos en plena edición especial del Tertulión. Ahora estamos con todo lo del Barça. Este es Javier Aguirre, el entrenador del Leganesco, y ha ganado en Bilbao 0-2.
Es cierto que después de Sevilla fue un varapalo muy fuerte y a partir de ahí nos reseteamos. Parecía difícil llegar a la última jornada vivos y lo estamos. Lo que de nosotros dependa lo intentaremos, ir a ganar y esperar, es lo que nos queda. Si estamos aprovechando las oportunidades, pues hasta el final las agotaremos.
Juega el Leganés contra el Real Madrid, el Celta contra el Español. El Leganés tiene que ganar y esperar que tropiece el Celta. Pero lo de hoy es una machada increíble, Arauz.
Tiene un mérito tremendo, Juanma, porque el Lega se ha plantado en San Mamés contra un Athletic en forma, se ha plantado con 8 bajas, con 2 jugadores más tocados, sin Óscar Rodríguez, con un chaval de 19 años canterano, Manu Garrido, como delantero centro, ha ganado 0-2, lleva 10 de los 12 últimos puntos ganados y llega vivo a la última jornada contra el Real Madrid en Butarque.
Capitán Rubén Pérez, muy buenas.
Hola, buenas.
¿Dónde estáis?
Mira, de camino a Vitoria.
De camino a Vitoria, para coger el charter ahora rumbo a Madrid, ¿no?
Eso es.
Tenías que verte la cara cuando estaba el árbitro, esperando para saber si el primer gol era legal o no. No he visto un marcaje al hombre más importante en mi vida que tú al lado del árbitro, mirándole.
Sí, me lo ha dicho mi mujer y mi padre también, que tiene una mala cara. Pero bueno, al final...
Pero escucha, normal, Rubén, cara de de mala salud, ¿eh? Es decir, se te veía sufrir.
Sí, porque bueno, estamos teniendo mala suerte, ¿no? Pero estamos con la angustia, estamos necesitados de puntos, era el 0-0, también por Guerrero, me alegro mucho, se lo merece, lleva mucho tiempo trabajando, la verdad que no, de Caracol no está teniendo la suerte que necesita tener un delantero y bueno, al final un cúmulo de cosas que bueno, al final contento, los 3 puntos, seguimos con vida, sabiendo que está complicado.
Muy complicado. Jugáis contra el campeón. Hasta eso os ha salido bien. Que el Madrid haya ganado hoy la Liga. Imagínate que se la tiene que jugar en el último partido.
Bueno, sí que es verdad que hace 5 o 6 jornadas hubiésemos firmado esta en la situación que estamos ahora mismo. Llegamos a estar en buen estado de forma, a pesar que es verdad que hemos tenido muchas bajas. Y bueno, el Madrid siendo campeón no deja de ser el Madrid. A cambios o no, pues han demostrado que durante 37 jornadas han sido los mejores. Prácticamente, bueno, ya... 38 porque ya son campeones y bueno, como he dicho, iremos a hacer un buen partido y sobre todo ganar, que es lo único que nos vale.
Ahora lo importante es que el Madrid lo celebre 2 o 3 días, ¿no? Que estén mamándose toda la noche y que lleguen al partido arrastrándose, ¿no?
Eso esperemos que sí, que llegue el domingo directo al partido.
Eso es. Bueno, y el Celta se la juega contra el Español, descendido. ¿Confiáis o no confiáis en ese partido?
Sí, bueno, al final, estando descendido al final, imagino yo que ellos también querrán irse de vacaciones con una victoria, último partido en casa, y bueno, nosotros verdad que lo necesitamos y esperemos que así sea, ¿no? Y principalmente que nosotros ganemos y que ellos pues no pierdan contra el Celta.
¿Ha habido charla de Aguirre después del partido en el vestuario? ¿Os ha dicho algo? ¿No ha habido discurso?
No, normalmente no suele hacerlo. Bueno, sí, algún partido así puntual, pero no, porque somos conscientes que queda una jornada, que nos jugamos toda la temporada, que es verdad que la primera vuelta ha sido muy dura, no éramos capaces de ganar, y la segunda vuelta sí que hemos hecho puntos para poder salir y bueno, a día de hoy estamos contentos donde estamos porque hace 5 partidos estábamos descendidos y bueno, el equipo ha competido bien y lo importante es que no quedamos nada y que si ganamos ese partido pues seguimos teniendo alguna opción.
Haz una promesa. Si se salva el Leganés, ¿qué haces?
Lo que tú quieras.
No, joder, elige tú. No sé.
No sé, proponme algo, lo que tú quieras. Yo ya le he dicho a mis amigos de un barrio donde yo vivía en mi pueblo, que si ganamos le traigo una camiseta a todos y lo invito a comer a todos y está un poco contento. Ya me está metiendo una presión que no vean, pero bueno, lo haría encantado porque bueno, es un sueño. Hace 5 jornadas estábamos prácticamente descendidos y es muy duro, ¿no? Y a pesar de que tenemos última jornada contra el Madrid, pues vamos a pelearlo.
Oye, Rubén, pues después de invitar a tus paisanos de Écija, te vienes por la noche aquí. ¿Qué pasa, Rubenchi? Me alegro mucho por ti, tío. Digo, te vienes por la noche aquí y nos invitas a nosotros.
No, lo que tú quieras.
De mediodía a la noche, sin parar.
Os invito una comida a todos los que estáis ahí. No sé cuántos sois.
Nosotros somos 50 siempre. Bueno, siempre 50. Entonces, cuando vinimos a la COPE éramos 50. Ahora hay alguno más, pero no, tampoco. Si no, no pasa nada.
Con niños y con niños.
Entonces desayunar.
Desayunar, vale.
Este Rubén se merece que le vaya bien, tío. Que haya todo el mundo.
Gracias.
fútbol.
Bueno, Rubén, te mando un abrazo. Gracias por estar con nosotros. Suerte, mucha suerte. Que descanséis. Hasta luego, hasta luego.
El otro día marcó un gol después de 219 partidos sin marcar.
Sí.
Un gol de penalti frente al Valencia, que fíjate tú lo importante que es llegar a la última jornada con opciones. Y con opciones que el Leganés en la jornada 33 estaba a 9 puntos de la salvación. Sí. 9.
Oye, antes de que me dices, te voy a decir dos cosas. Dime.
Dos. Una que...
Es que la gente me habla así. O sea, decir, yo doy paso a publicidad y de repente me viene Pedro Martín y me dice, te voy a decir dos cosas, que esto en la calle parece que te van a pegar. Pero aquí en la radio es que van a decir dos cosas.
Sí, una que Courtois, dando por hecho que no va a jugar la última jornada, que supongo que jugará Areola, un partido que ya no vale nada para el Madrid, será el portero con el mejor promedio de la historia del Madrid en la Liga.
Sí.
Portero titular, evidentemente. Un gol cada 153 partidos. Y que el Madrid es el único equipo que ha acabado invicto en casa en esta Liga. Porque estaba el Barcelona, pero Barcelona también ha perdido. Y es que a Juan Valdebebas. Es que a lo mejor no merece la pena ir a volver al Bernabéu.
No,
total.
Ha ganado los 6 partidos. El primer estadio en el que...
Creo que va para en las obras, sí, y que no vuelve.
El Bernabéu se pone nervioso, sí, con el run-run.
Sí, sí,
El primer estadio en el que Madrid gana sus seis partidos en ese estadio es Valdebebas. Ni el viejo Chamartín, ni nada.
Oye, quiero destacar las declaraciones de Messi. Hemos escuchado un avance en el arranque del programa. Lo que ha dicho en Movistar después del partido, para mí, de... No voy a decir rajada, porque igual suena como muy amarillista, sí, y eso a Paco no le gusta.
No, rajado,
hay que hacer un periodismo en mayúsculas. Es lo más duro, lo más crítico que le hemos escuchado a Messi en los últimos tiempos.
No esperábamos y no queríamos terminarla de esta manera, pero marca un poco cómo fue todo el año, ¿no? Un equipo muy... muy irregular, muy débil, que le ganan por intensidad, que le ganan por gana, que nos crean muy fácil y no hacen gol. Durante el año fuimos muy irregulares, perdimos muchos puntos donde no deberíamos haber perdido y bueno, lo dije tiempo atrás que si seguíamos de esta manera iba a ser muy difícil que ganásemos la Champions, que ha demostrado que no alcanzó ni para la Liga. Y que si queremos pelear por la Champions vamos a tener que cambiar muchísimo, porque si no el partido de Napoli lo vamos a perder también.
¿Consideres al Madrid justo vencedor por méritos propios? ¿Ahí hay de mérito vuestro por lo que me estás comentando en la autocrítica?
De las dos cosas, creo que el Madrid hizo lo suyo, pero nosotros también ayudamos y mucho para que esta liga se la lleven ellos.
¿Tienes algún mensaje para la afición? Que se habla mucho de tu situación en el club.
No, eso es lo de menos. Yo creo que la gente del club seguramente está muy, muy caliente, muy enojada con todo lo que vio durante toda esta temporada. Y es normal porque nosotros también lo estamos. Es lógico que se encuentre de esa manera y no tengo duda que debe ser así. Aparte de lo que venimos, de la derrota de la Roma, de Liverpool, la gente se está quedando sin paciencia y es normal porque nosotros no le damos nada.
O sea, es imposible decir más.
Cada
frase es un titular. Habla de que han perdido por intensidad, por ganas, que han sido irregulares, que ya lo había advertido él. Dice que ya lo ha advertido, se cumplió y no nos daba ni para la Liga. Dice que hay que cambiar muchísimo, muchísimo. O sea, no dice que hay que hacer retoque, hay que cambiar muchísimo. Y que así pierden
contra el Nápoles.
Sí, y que es normal que la gente se le agote la paciencia. Y es el mismo el que recuerda Liverpool y Roma.
Sí,
o sea, no tienes que ir y decirle Liverpool. No, es que está en la cabeza de Messi lo de Liverpool y Roma.
Porque lo repitió, bueno, lo dijo cuando pasó en los dos sitios, que eran los principales culpables. Lo ha vuelto a decir hoy, pero yo creo que cuando Messi habla de empezar de cero, habla de revolución. Claro. Y la revolución, ahora la más fácil es el entrenador, que tampoco tiene números para encontrar muchos argumentos en su defensa. Pero el tema de enfocar una cuestión autocrítica implica seguirla, no esconderse en la autocrítica y decir, mira, Messi ha hecho autocrítica. No, una vez ha hecho autocrítica Messi, colectiva e individual, tiene que haber decisiones al respecto.
Emilio Pérez de Rozas, buenas noches, Emilio.
¿Qué tal, Juanma?
¿Qué lectura haces de las palabras de Messi?
Bueno, primero que no sé si a Paco le gustará que se hable de rajada, pero esto es una rajada en toda regla. O sea, es decir, eso, por supuesto. Segundo, es un mensaje a todo el mundo, empezando por ellos, porque el término nos ganan por intensidad y ganas, eso afecta única y exclusivamente a los jugadores. Y además, el recuerdo de yo ya lo dije, es porque quisiera recordaros que aquellas palabras supusieron un enfrentamiento.
Con Setién,
¿vale? Que Setién no entendió absolutamente nada. Y respecto a la situación, es evidente que a Messi y a cualquier culé, el partido, el resultado, la actitud, todo de hoy, le resume efectivamente la temporada. Y la sensación, y después hay otro punto que tampoco tenemos que olvidar. El entrenador, en las dos últimas conferencias de prensa, le ha pegado dos palos a la prensa y a la crítica por fijarse en el resultado y no fijarse en otras cosas que, según el entrenador, sí que se ha hecho bien y sí que se ha progresado y sí que es lo que nosotros hemos comentado últimamente. Yo no he visto nada de este Barcelona que se pueda decir que es aportación de Setién y que, o sea, el Barcelona este ha terminado, está terminando la liga como la está terminando y la imagen que está ofreciendo es horrible. Se puede, por supuesto, cómo no, que englobar a todo el mundo y decir que el club es un desastre y que ha tomado decisiones desastrosas, pero lo que afecta al cuerpo técnico y a la plantilla, realmente la imagen es horrible.
Vale, dejadme hacer una pregunta muy concreta. Miguel, ¿debe sentarse Setién en el banquillo en el partido de Champions?
Tengo dudas.
¿Tienes dudas? Emilio, ¿tú qué crees?
No, yo creo que no.
¿Crees que no?
No, yo creo que no, porque perdona, Juanma, yo creo que no, porque la aportación...
¿Y qué haces? ¿Pones a un interino o pones al nuevo de la próxima temporada y a lo mejor empieza el nuevo de la próxima temporada con el batacazo de quedar eliminado? ¿Qué haces?
No, sí, pero Juanma, en estos momentos, tal y como ha dicho Messi, no hay ninguna garantía de que se pueda superar al Nápoles.
Sí, pero insisto, pregunto, ¿qué haces? ¿Pones un interino o ya el de la próxima temporada?
No, yo ficharía un entrenador, como los fichan siempre.
Y que se zampe ya la Champions, que dirija el equipo en Champions.
Bueno, es que yo no lo sé, Juanma, lo que
no pregunto tú, claro. Miguel, ¿tú qué harías? No, ¿pondrías un interino?
No, yo cambiaría de entrenador, sí, yo cogería a Marcelino, no, yo traería a Marcelino.
Mis dudas se resumen exclusivamente.
Aquí, vamos.
Se resumen exclusivamente en eso. Es que ahora mismo no sé a quién podría traer el Barcelona. El entrenador del filial está metido con el lío del ascenso a Segunda División A y no creo en un parche. Ahora no está la figura esa que había antes de Molovny o Reshak. Esta gente no existe.
Claro.
Entonces, o aguantas con Setién o te la tienes que jugar como se la jugó el año pasado el Madrid con Zidane y Florentino.
A mí me parece una locura que el Barça se ponga a pensar en un entrenador que no vaya a ser el de septiembre.
Exacto.
Pero fíjate, lo que dice Rico, es el mismo caso que Florentino con Zidane el año pasado.
Espera,
déjalo a la Paco, un segundo, Emilio.
No, es que yo creo que en el Barça el que entre tiene que entrar con fuerza.
Sí, sí.
Si el que entra ahora, si lo pones para Lisboa, ¿qué fuerza va a tener si no puede cambiar nada?
Claro. O sea, ¿qué hace? ¿El que entra ahora qué hace? ¿Juega con Luis Suárez y luego le echa?
Pero,
es muy difícil.
Pero a ver, que el entrenador que entre, ya sabe al que entra. O sea, es decir, que se ha demostrado que no es un problema de entrenador. O sea, es decir, que estos futbolistas, los del Barça, bueno, entonces, van a seguir mandando.
Si no es
de
entrenador, ¿para qué vas a cambiarle?
Con el entrenador que quieran.
A mí, por ejemplo, lo que ha dicho Messi me parecía más la manifestación de un cabreo, pero ellos, Emilio y Miguel, saben más, que el estar apuntando directamente a alguien. Yo creo que cuando dice grandes errores.
No, es que ha dicho también, desde enero lo hemos hecho todo rematadamente
mal. Claro, por eso. Cuando él dice que falta intensidad o que con muy poquito les hacen gol, yo creo que en el fondo lo que está diciendo es: teníamos que haber rejuvenecido el centro campo, la defensa, haber fichado buena gente para atrás. Pero claro, eso no es de Setién, eso es de todo el club.
Bueno, pero eso yo creo que ya se lo ha dicho al presidente, ¿eh? O sea, eso, el presidente es consciente de que el equipo, bueno, Messi en particular, no está contento en cómo se ha reforzado el equipo, no ya este año, los anteriores, y no hace falta más que repasar la lista de los jugadores que han venido y el dinero que han costado y el rendimiento que han dado.
La sensación que durante el partido han tenido muchos culés, muchos, y es que los jugadores le estaban haciendo la cama a Setién. ¿Me entiendes? Pero de cualquier manera, eso no es posible. O sea, este Barça que hemos visto es el Barça de todo el año.
Déjame escuchar más opiniones.
Irregular y raro.
Déjame escuchar más opiniones, Emilio. A ver.
A los jugadores les da igual el entrenador que tenga.
Luis.
Les da igual.
Luis.
No, yo creo que no debe sentarse ni ya ni contra el Alavés.
O sea, que lo echen ya mañana.
Sí, cuanto antes mejor.
No, pero sé serio, ¿y a quién pones?
Da igual, a cualquiera menos a Setién, Paco. Es que Setién no puede ser.
Pones al del baloncesto.
No,
pues hay otro.
No, pero da igual, puedes coger a cualquier interino, a cualquier entrenador interino y ir buscando para la Champions. Pero Setién no puede seguir ni un minuto más en el Barcelona después de las declaraciones de Messi y después de que hoy otra vez salga diciendo que fueron muy superiores a Osasuna. O sea, es un entrenador que no distingue lo que es ser superior de inferior, no distingue lo que es merecer ganar de merecer perder y que no puede seguir ni un minuto más en ese banquillo.
Se ha dejado nueve puntos con respecto al Madrid desde el balón.
O sea.
Luis, además, es un entrenador que no había ganado nada, que le viene grande esto.
Total.
Vamos. Yo creo que lo ha sentenciado Messi, o sea, yo...
Lo ha matado.
Sí que lo mantendría hasta el día del Alavés, pero el Barça ahora se tiene que plantear que tiene 2 semanas o 3 semanas antes del partido con el Nápoles y que tiene que hacer algo porque Messi lo ha sentenciado, ha dicho que...
Yo, por lo que he hablado...
No me gusta de Setién el poco respeto que siente a veces o que muestra por las victorias rivales. O sea, hoy otra vez a Osasuna, que ha ganado 1-2 en el Camp Nou, han llegado tres veces, han metido 2 goles, es una derrota injusta.
Lo hacía en el Betis también.
Sí, en todos los equipos. Pero no debería hacerlo, Juanma, repito,
con el discurso de Setién, lo primero que tiene que hacer Setién es explicar lo que dice. O sea, tratar de darse a entender en el sentido, repito, de que lleva un montón de tiempo criticando que todo el mundo se fija en los resultados y efectivamente el fútbol son resultados.
Bueno, es que estos... Emilio, y más en estos 11 partidos. Es que estos 11 partidos no estábamos para florituras, estábamos para lo que estábamos.
Claro, ganó 6 y tropezó en 4.
Yo lo que creo es que está en un momento en que es igual con Setién, como si viene el Moro Buza. Que el Barça gane la Liga es una como en aquello de la Pajín, una constelación astral, pues es eso. Ahora, ¿qué cambias en 15 días?
Pues mover el manzano.
No sé.
Mover el manzano.
Son cuatro partidos para ganar la Champions, ¿eh?
Pero eso depende de que en un momento determinado tengas un golpe de fortuna, que vas a un partido único, que tal igual. ¿Quién es el que te cambia esto en 15 días?
¿Sabes cuál es el problema?
Yo creo que también le ha abierto la puerta.
Cuando el líder no cree, y el líder es del tamaño de Messi, cuando no cree en el que se sienta en el banco...
Lo que te puedo decir, y esto, como dicen los maestros del periodismo, no es información, no es opinión, es información. En el Barça han entendido que habría que actuar con Messi, con Setién, perdón.
Lo han entendido, más claro no se puede decir.
Pero ellos no se han dado por aludidos, entiendo, la directiva. Porque yo creo que Messi no carga en ningún momento individualmente en Setién. Habla de todo el año.
La bala del entrenador ya se ha consumido
cuando se tiró a Valverde.
Espérate que no se ha acabado y Messi puede volver a hablar.
Por lo tanto, yo creo que ahora mismo, para lo que queda, o tienes ya el proyecto del año que viene muy claro, quién va a ser el entrenador y lo pone... Pero si traes a Xavi, bueno... Pero lo normal es acabar con Setién y ya vendrán. Pero yo no creo que Messi ha cargado solo
en
ningún momento individual. Es que estamos enfocando en Setién, pero yo creo que va para arriba.
Perdón, Emilio, un momento. Es verdad que no ha cargado contra Setién. Pero lo que deja muy claro Messi es que Setién no ha solucionado ni un problema.
Eso está claro.
Ni un problema.
Eso lo podemos extraer nosotros de todos los problemas
que tenía el Barça en enero, Setién no ha solucionado ni uno.
Ha llorado.
Vamos a dejar hablar a Emilio porque si no, no nos va a dejar hablar ninguno.
En Valladolid los jugadores decidieron que Setién no era el hombre. ¿Vale? O sea, lo decidieron al acabar el partido. Y hablaron entre ellos. Y lo tenían clarísimo. ¿Vale? En Valladolid lo decidieron.
Yo te digo, David, respecto a lo que dices de apuntar más arriba, que Messi va a tener otra oportunidad de hablar, seguro, antes de acabar la temporada. y a lo mejor ya apunta más arriba. Hoy puedes intuir que en el contexto de sus declaraciones no solo apuntaba al entrenador, o no solo apuntaba al equipo, incluido...
Bueno, hay elecciones, no nos olvidemos que hay elecciones.
Pero da igual, es que, claro, el último año de Bartomeu, un año de crisis económica, sin dinero para fichar. Hoy, da igual que dé una rueda de prensa diciendo quiero que vengan tres centrales y tres centrocampistas.
Imposible.
O sea, es que se va a tener que comer una plantilla muy parecida a esta el año que viene.
No, pero además, a lo mejor no habla del futuro, habla del pasado.
Pero escúchame, si fuera una cosa normal... yo echaba a Setién y presentaba la dimisión ipso facto. Luego vienen los avales y viene lo que viene. Pero una gestión directiva como la de estos señores, ¿sabe? Es decir, mire, nos hemos equivocado por segunda vez o por vigésima vez, Setién en la calle y yo con él. Cojan presidente en el mes de septiembre y hagan todo lo que quieran que hacer.
Oye, claro, que hace una semana fueron a casa de Setién a decirle que iba a...
Sí, claro. Sí, sí, hace una semana, sí. Coño, bueno, escucha, Abelardo hace escucha, dos días antes iba a renovar por el Español.
También estuvieron en Doha y negaron que le hubieran ofrecido el cargo a Xavi.
Una cosa, y si no coge Xavi el equipo, que parece que no lo va a coger, ¿qué alternativa tiene el Barça?
Pues esa es la, por eso te he dicho que yo tenía la duda, porque yo no realmente no sé quién puede aceptar ese reto condiciones.
No te hablo del reto de agosto, te hablo del reto 2021.
Sí, sí, ese. Ese es el reto.
Al final el reto, yo creo que ahora mismo hay una lista fantástica. Todo el mundo, aunque no vea, pero luego
tienes que venir y hacerlo.
Bueno, pero tú abre las puertas y verás si se te presenta.
Hombre,
ahí.
No, pero por favor,
que sea el Barça.
Sí. Esta versión de ya la conocemos a través del propio Setién. Vino aquí como el heredero natural de la filosofía Cruyff. Yo, quitado la participación de Ter Stegen en el inicio de la jugada, no he visto muchas más cosas que aporten. Y parecido al fútbol del Barça, vi un buen rato en Villarreal, no más.
A mí me parece que cualquiera que no sea... sí, pero cualquiera que no sea Barça, o sea, Xavi, lo lleva chungo. O sea, un profesional de los banquillos, tuvieron que llamar a Radomir porque era un año muy chungo. Tú ibas a Marcelino tal...
Pero un momento, Emilio, por favor, habla Paco, por favor, Emilio.
Que lo va a llevar muy chungo porque es una plantilla muy parecida a la del año que viene y esto o lo pilla uno que... todo el mundo llore por él, o sea, esté deseando que venga como Xavi, o es imposible.
Pero yo estoy con David, que es el Barça. El Barça llama a la puerta de alguien
Yo no he dicho lo contrario. Cualquier profesional de los banquillos se la pegará.
Dile a Marcelino que venga.
Sí, pero que no es lo mismo. Lo que te dice es que no es lo mismo la perspectiva que va a tener Marcelino.
Juan, hasta ahí llego.
Vale, perfecto. Pues entonces nada.
Paco, yo sobre lo que has comentado, yo creo, también... Puede ser filosofía Barça el que traigan, pero creo que estamos de acuerdo todos que la plantilla necesita cuatro o cinco cosas bastante urgentes.
Lo
primero que necesita es cuatro o cinco bajas importantes.
Fue lo que hizo
Guardiola eso, con Deco, Ronaldinho.
Sí, pero cuando vino Guardiola
no
había sido compañero de Frost. Si viene Xavi,
nos haremos daño. Acuérdate la frase, nos haremos daño.
Lo primero que llega de Xavi es matar a unos cuantos,
Claro.
Con contrato muy alto. Hombre, y en un año en el que va a haber muy poco fichaje.
Emilio, gracias por estar en este tertulión especial.
Un abrazo grande.
Gracias. Es una cosa complicada porque se ha caído el mito del cruicismo. O sea, que el hombre de todas las esencias ha salido mal. Entonces, bueno, yo te digo que me conozco a estos. Que ahora pues, dice Emilio Marcelino. Claro, porque será segunda que Marcelino es cruif o qué. Cualquiera puede
venir.
Bueno,
es que Emilio no es precisamente el defensor del cruifismo.
Pero
Marcelino no es Setién tampoco, Guas.
Claro, por eso te lo digo, que puede venir cualquiera y no te lo digo peyorativamente. No,
si lo que dice Guas es que digan Marcelino en Barcelona, claro, ya sorprende, claro.
Claro,
pero Setién vino aquí diciendo no que era el sucesor de Johan Cruyff. Y ahora la gente se siente engañada y dice que venga Marcelino.
Venga quien venga, va a tener sus momentos de debilidad. Desde la marcha Guardiola podemos recordar, todos han tenido... Pero es que el mismo Luis Enrique,
pero una cosa, Luis Enrique era cruifista.
Bueno, venía de la Masía. Venía de la Masía.
¿Pero qué Masía? No era Cruyff. ¿Cómo de la Masía?
Luis Enrique.
¿Luis Enrique de la Masía?
De la Masía de Mareo.
De la Masía de Mareo.
Entrenando, hombre, venía hombre, de la B, de escuela.
Pero vamos,
la escuela sí. Barça.
Escucha, tiene que ser incontestable. Xavi es incontestable y Luis Enrique era súper querido en el.
Sí.
O sea, lo que te digo es: no porque traigas a Ten Hag, que es escuela Ajax Cruyff, va a funcionar. No, yo lo te digo: tiene que ser alguien querido, que si llega Xavi, pues le sabe que va a aguantar todo el año.
Le tengo un tiempo.
Un efecto tema, Simeone claro. Para lo que significa para
claro,
él.
Claro,
si Xavi es leal, tiene que ir con Fon.
Bueno,
si es leal,
escucha una cosa, o sea, y si Font,
Xavi tiene que ser, o sea, yo no digo que tenga que venir Xavi,
No pero uno así de bestia.
Una pregunta,
yo estoy diciendo que Xavi tiene que ser del Barça.
Eso es, espera un momento, y si Font es un hombre tan de club, ¿No le importará que el club tire de Xavi un año antes de que llegue él?
Pero
le encantará, de hecho.
Si ya, escúchame una cosa. Si hubieran hecho las cosas bien en enero, Xavi ya estaría aquí.
Claro.
Lo que pasa es que las hicieron fatal.
Una vez más.
Y en ese momento también estaba comprometido con Fon.
Mensajes, ¿qué dicen los oyentes del partidazo? Alberto Lau.
Decía uno, Messi es el único que quiere seguir ganando en el Barça. Debe coger del pescuezo a más de un compañero. Los principales culpables del desastre de la temporada son ellos. Falta responsabilidad, trabajo y compromiso. Curioso que hable de intensidad y ganas un jugador que pasa el 80% del partido andando. Messi ha sido soberbio porque no ha felicitado al campeón, como si la Liga del Madrid fuese un regalo del Barça. Parece que descubrís aquí que Setién y cada vez que palmaba con el Betis nunca eran peores que el rival. ¿Sabéis quién es un buen entrenador para el Barça? Ya, el Mono Burgos, lo tengo claro. Valverde ganaba la Liga y la Copa y era un fracaso.
Pero vamos a ver, hombre.
No sé si lo dice en serio.
Opiniones de los demás.
Vale. Zidane. Tomás.
Dime, Tomás.
No, digo que el Mono Burgos ha estado más tiempo en el banquillo que Xavi, ¿eh?
Eso es verdad.
Bueno, pues venga, sigan.
Valverde ganaba la Liga y la Copa y era un fracaso. Zidane gana la Liga, eliminado de la Copa y con medio pie fuera de la Champions y es el mejor entrenador del mundo. Y dice otro oyente, un Mundial, 2 Eurocopas, 4 Champions, 2 goles decisivos en finales de Champions, 5 Ligas, 4 Mundiales de clubes, 2 Copas, 3 Supercopas de España y 4 Supercopas de Europa, para mí convierten a Sergio Ramos en el mejor central del siglo XXI. Y escucha a un oyente hablando de la responsabilidad de los aficionados del Madrid.
Como madridista, aunque sea de Extremadura, no dudaba que la afición de Madrid iba a respetar la celebración. Nos jode mucho porque los madridistas nos gusta, igual que a todas las aficiones, celebrar. Pero en Madrid tienen que ser conscientes, y me alegro que lo estén siendo, de la situación que estamos pasando y de la que han pasado aquí en especial en Madrid. Chapó por la afición de Madrid y chapó por Madrid. Vamos, saldremos de esta.
Chapó una vez
era
más.
Rubiales, ¿no?
Parecía Rubiales.
Parecía, sí.
Chapó por Madrid, y por los madridistas. Sí, por Madrid y por los madridistas. No, muy
y el Madrid,
bien.
El Madrid mandó un comunicado también.
Y el Madrid, que lo hizo antes de que todo esto ocurriera y tal.
Como el Cádiz la semana pasada, que escucha que aquí mismo el presidente dijo que no quería a nadie en la calle, que celebración íntima, lo que hay que hacer, o sea, hay que felicitar a la gente que se atreve a ser normal.
Mira, ¿qué ambiente hay en Cibeles ahora, Ángel?
Pues mira, concretamente ahora mismo se va la Policía Nacional. Todos los problemas de la Policía Nacional después de hacer su trabajo, efectivamente. Buena señal, ¿no? Bueno, te digo una cosa, ya no queda ni la bandera de la diosa Cibeles porque han subido los mismos dos operarios ahora a quitarla ya.
¿Cómo?
Dos horitas con la diosa.
Llamar al alcalde ahora mismo, que
el
suba el mismo a ponerlo.
Yo creo que ha dado orden el alcalde de que dos horitas y ya, que, y ya no, que no.
Bueno, lamentable.
No, pero de verdad, y bromas aparte, espectacular lo que hemos visto hoy en Cibeles. Pues. Todo el mundo ha cumplido su papel. La policía haciendo un trabajo maravilloso durante las últimas 4 o 5 horas, protegiendo la plaza y encargándose de que los pocos curiosos que se paraban, algunos sin mascarilla, rápidamente se pusiese la mascarilla y circulase. Y simplemente muchísimos coches pitando banderas, pero en ningún momento ha habido ningún riesgo de contagio ni de extensión del virus. Así que encantados de lo que se ha vivido hoy aquí en Cibeles.
Gracias, Angelito. Un abrazo.
Un abrazo, chao.
Ojalá sea la última celebración que sea así, del Madrid de todos.
Sí, ojalá. Siempre que se pueda celebrar, claro. 1:07, 12:07 en Canarias. Sigue el Tertulión.
Juanma Castaño,
el partidazo de COPE.
Estar informado. En la tarde de COPE, cada día a las 3, Pilar Cisneros y Fernando de Aro abren la puerta a la emoción.
Lo que no podían imaginar ni Judith ni Miriam es que este reencuentro con sus abuelos además venía con sorpresa. Habían estado construyendo una casa en pequeñito.
¡Pero si tiene hasta luz!
Abren la puerta al conocimiento.
China ha avisado de que hay una nueva cepa de gripe emparentada con la gripe A que está localizada en cerdos.
Están intentando desarrollar para prevenir que haya un salto a humanos. Es una vacuna.
De lunes a viernes, de 3 a 7 de la tarde, encuentras el mejor entretenimiento en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Michelin está contigo día a día, para que disfrutes más que nunca de los pequeños detalles, para que puedas vivir sin prisa y para que vuelvas a la carretera con la máxima seguridad. Por eso, hasta el 14 de agosto, por la compra de neumáticos Michelin para turismo o moto, te llevas hasta 80 euros en carburante, taller o cheques restaurante. Infórmate en michelin.es/promociones.
¡Vigor, gor, 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 gor! Toma Energisil Vigor. Energisil con maca contribuye a estimular el deseo sexual. Energía masculina, Energisil Vigor.
Este año es el verano del 4 días al pueblo en León, más una semana en la casa de los abuelos de la playa, más otra en casa, que vienen mi hermana y mi cuñado, más un fin de semana largo en el camping con los amigos. Sí, tenemos un verano muy repartido. Tan repartido como el extra de verano de la 11. El próximo 15 de agosto repartimos 20 premios de 1 millón y un premio de 3 millones de euros. Estés donde estés, compra ya tu cupón y juega al extra de verano de la 11. 11. Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Este verano tienes mucho que celebrar en casa. Y Leroy Merlin contigo. Hasta el 27 de julio aprovéchate de nuestras ofertas de aniversario y pon a punto tu jardín, el baño, la cocina. Este verano celebra lo bueno en casa. Leroy Merlin da vida a tus ideas.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Con la memoria que yo siempre he tenido, y ahora me lo tengo que apuntar todo.
Pues toma The Memory. The Memory contiene vitamina B5 que contribuye al rendimiento intelectual normal. Toma nota, The Memory. The Memory.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Este verano, la arena de la playa no es lo único que está que arde. Con los 66 gigas de regalo, si te vienes a Finetwork, tu móvil también va a estar bien calentito. Infórmate en el 1777 en finetwork.com o en una tienda
Finetwork.
Porque sabemos lo importante que es para ti ahorrar en tu compra diaria. En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés revisamos nuestros precios continuamente para ofrecerte buenos precios todos los días.
Atún claro albo en aceite de oliva, comprando 2 packs de 6 latas, el segundo te sale a solo 4,15.
Con un 50% en la segunda unidad.
En Hipercor y en el supermercado El Corte Inglés.
Precios válidos en Península y Baleares.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Estaba Paco muy mosqueado con el penalti que ha lanzado el Madrid. Ramos, bueno, ya saben que Ramos ha hecho un paseo hacia adelante, bueno, ha pisado la pelota hacia adelante.
Y del penalti que no era.
Y Benzema, no era penalti. Y Benzema invade, tira luego a portería. A mí, pero Benzema se mete en el área antes.
Ya no me gustó cuando hicieron Messi y Suárez fueron, ¿no?
Sí, con el Celta.
Porque me parece una chulería contra el equipo al que se lo mete. Pero bueno, si es un 3-0 o un 4-0, desde el punto de vista del equipo que lanza el penalti, pues dice, bueno, a mí qué graciosillos. Pero si estás en un partido que te estás jugando la liga, hacer la gambada es que no tiene ni gracia ni para el rival ni para el que lo tire.
No, y si la cuestión es que lo metiera Benzema, que lo hubiera tirado directamente.
Claro.
Sí, no, pero es que ese tipo de penaltis, como sucedió en el caso del Barça-Celta hace 3 años, sin VAR tenía sentido. Pero es que con VAR siempre vas a penetrar en el área antes.
Si no lo llegas,
porque es que si no llegas, porque si no te pueden quitar la pelota. Y es lo que ha pasado. Que, claro, Benzema estaba metido dentro del área 7 metros cuando ha movido la pelota Ramos.
Y capaz que sí.
Ahora te digo una cosa, hacer eso es para que te dejes sin penalti. Diga, mira, por bobo.
Claro, ¿por qué lo repitieron? Es verdad.
No, porque han entrado también jugadores del Villarreal. Los jugadores del Villarreal estaban tan sorprendidos de lo que estaba pasando que al final también se han metido ellos dentro del área. Sí.
Atlético de Madrid, Antonio Ruiz.
Sí. No, es que estaba Pedrito mirándome y pensaba que no iba a acabar. Hoy hemos contado, el servicio de información del Atlético de Madrid en COPE ha estado trabajando durante 3 semanas.
Hay un servicio de información del Atlético de Madrid en COPE.
Han trincado lo del Atleti ahí.
Somos 3-4 redactores.
¿3-4?
Sí, 3-4.
¿Solo?
O son 3 o son 4.
Y además funcionamos como cooperativa. Aquí no hay jefe.
Sois una empresa.
Somos una cooperativa.
Sois una, ¿cómo se dice? Una subcontrata de la COPE.
Bueno, hemos sabido, por ejemplo, antes hablabais de lo enchufado que ha estado el Madrid, evidentemente 10 de 10, no es para menos, pero hay otro equipo que está enchufado, que ha sido el Atlético de Madrid, que empezó sexto estos últimos 11 partidos después de la pandemia. Esa posición inquietó mucho dentro del club y provocó cierto nerviosismo y temor, hasta el punto de que Miguel Ángel Gilmarín se reunió con los jugadores en una semana, creo que fueron 2 veces, algo que no suele hacer porque realmente se funciona solo el equipo con el Cholo Simeone. En esas reuniones, la primera, Miguel Ángel Gil les ofreció una prima de 6 millones por meterse en plaza de Champions, que no tenía entonces y que había mucha gente que lo veía como difícil, ¿no? Como complicado, ¿no? Esa prima, a los 3-4 partidos, el Atleti ya estaba en puesto de Champions y esa prima, esos 6 millones es lo que se va a repartir en la plantilla y el cuerpo técnico por haber logrado la plaza de Champions. Pero insisto, durante las primeras rampas de este regreso al fútbol había dentro del club cierto temor y cierta inquietud por no poder cumplir el
con razón.
Claro.
Bueno, es que de sexto a tercero, como va a terminar, igual hay 15 kilos de diferencia. Aquí, ¿eh? No digo por jugar a la Champions el año que viene, sino por los repartos.
Por lo que te da la Liga.
Eso es.
Mira, te lo voy a decir exactamente.
O sea, que me parece un dinero muy bien empleado, claro. Aunque le haga falta pasta.
Además, solo por jugar la Champions hay un fijo de 20, 22 millones de euros. O sea, si se gasta, mira. Paco,
hoy he leído en el Marca que entre el tercero y el cuarto había 8 kilos de diferencia.
El tercero cobra 52 millones y el cuarto cobra 44.
Claro, pues bajar al sexto.
El sexto cobra 28.
Fíjate si hay diferencia entre el sexto y el...
Y casi 30 millones, o sea, 20 y pico.
No, más todo la Champions.
Entonces, reaccionó bien el consejero delegado, reaccionó rápido porque si bien el equipo podía tener la motivación suficiente, tú incentivas de esta manera y, bueno, pues siempre sumar en la extra motivación viene bien y lo ha demostrado el Cholo, que ha ganado todos los partidos menos 3, que ha empatado. De los 10 ha ganado 7 y ha empatado 3.
Y hay 3 equipos que no han perdido ningún partido, son el Madrid, Atlético Madrid y Sevilla.
Claro, así que, bueno...
Hasta hoy, de los 4 primeros, no había perdido ninguno.
Se le pone la cosa chunga al Celta. Santi Peón, Vigo, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches, Juanma.
Muy chunga, ¿eh? Bueno, sí. Muy chunga, vamos a ver.
Más chungo lo tiene el
Bueno, sí, claro, sí. Pero
es sorprendente que teniendo un partido como el que tenían hoy, no lo gane.
Claro, claro.
Sí, no son capaces de ganar a nadie ahora mismo, ¿eh?
Ni puntúen. Pero
el problema, yo creo que por donde quieres ir... Juanma, es un poco por las sensaciones, porque al final cuando, como decía Óscar en la previa del partido de hoy frente al Levante, dependemos de nosotros mismos, lo tenemos en la mano, y cuando al final tú mismo te metes en este jardín en el que, iba a decir sin quererlo, queriéndolo, de modo propio se ha metido el Celta, evidentemente la situación es complicada, porque las condiciones que se dan para la jornada del domingo, el Leganés, es cierto que ha hecho una temporada muy irregular, pero se va a medir con un Madrid que va a llegar de fiesta y en un momento un poco... Pues casi me atrevo a decir que intermedio, antes de que llegue la Champions para el equipo de Zidane, y un Celta que tiene que ir a jugar contra, no quiero decirlo para que nadie se sienta ofendido yo, pero vamos, el peor equipo de la Liga, porque así lo dice la clasificación, el Español, que imagino que aunque sin público querrá terminar la temporada de una forma más o menos honrosa, querrá hacer un buen partido, y lo peor es que este Celta, Juanma, lo digo ahora, lo llevo diciendo en privado mucho tiempo, es el equipo de primera división que peor compite de largo, porque todos sus rivales directos en esta pelea por la permanencia han competido, en mejor o menor medida han competido. El Leganés,
Santi,
el
8 sí. Partidos sin ganar el Español, 8-4 sin meter un gol. Si el Celta baja en Cornellá, que vuelvan con peluca y por aeropuerto existente.
No, pues... Además, el Celta ha competido contra el Barça.
Contra los de arriba sí, Paco, pero contra los de abajo.
O sea, contra los de abajo le metió una goleada. Y era
el Bernabéu jugó muy bien, empató a 2.
No, sí, es, pero... el Celta ha puntuado contra los 10 primeros, contra eso todos. Eso. Contra todo.
No, pero yo digo ahora, de vuelta del confinamiento, le metió una goleada a la vez. Es que el Celta, hay días que sí y hay días que no está.
Sí, ganó en Anoeta, es verdad. Pero a partir de ahí se desinfló.
Para el campo...
Bueno, empató con el Barça y con el Atlético de Madrid, que esos equipos
claro, se le dan. Claro, eso se le da fenomenal.
Pero los de abajo es que ideal, es, el Mallorca nos metió 5, hoy nos gana el Levante, que no se juegan a 2-3, el Osasuna nos gana 2-3.
O sea. Ganar a los rivales equivocados.
Exacto.
Y ojo, porque se va a presentar Juanma el domingo sin Rafinha, que está sancionado, sin Nolito, que hoy ha sido expulsado, posiblemente sin Aidó, que está lesionado a pesar del silencio habitual. Ya sabes que la política de comunicación del Celta la conoces bien, ya sabes cómo funciona. Con Araujo veremos cómo llega, porque hoy se tuvo que marchar muy tocado, se llevó un golpe fortísimo en la cabeza con Coca Andújar. Es decir, que le crecen los enanos al Celta, veremos cómo es capaz de reorganizar todo este mejunje que tiene ahora mismo un Óscar García, que se juega mucho. A nivel colectivo es evidente, pero él también a nivel particular, porque recuerdo que es la primera vez que está entrenando.
Ahora lo que ha dicho Guas, que si el español es capaz de sacarle un punto al Celta,
hombre.
Es para que vuelvan.
Es que yo le doy la vuelta a
la sensación es que le saca, ahora mismo parece que le saca a los tres, Pedrito.
Es que la sensación que yo tengo es al revés, Pedro, que yo creo que el Celta es capaz ahora mismo de que cualquiera sume contra ellos. Ese es el problema, ¿no? Que los demás no puedan.
El Celta se gane a sí mismo, que eso puede pasar.
Claro.
Pero vamos, ahora, si te vas a segunda división con Iago Aspas, Rafinha. Yo creo es el Zaragoza aquel de Lito Oliveira y
Mina
y Sergio García.
Y no está jugando Santi Europa Mina. El Celta ni nada. O sea, que
pero son todos más, esos que cosas dicho... más gordas hemos visto.
Hombre, o sea, ya, que... y veremos. No, pero si,
y veremos.
Si, no
te,
y veremos, pero si ahora tú repasas eso, es lo que digo de aquel.
De todos has dicho, Guas, que has dicho, a todos los que has mencionado, ¿cuántos han hecho una temporada? Ya no te digo de notable, una temporada de un 6.
Probablemente ninguno.
Pues Iago Aspas, porque es el que salva al Celta. Es que al final, el Celta, por mucho que fiche, el Celta sigue siendo Iago Aspas y 10 más. Y esta temporada ha quedado demostrado. Muy poco de Santi Mina, arracha Rafinha, el pobre Denis Suárez, que ha tenido muchísimas lesiones, no ha podido competir. El Celta es un drama. Y ojo, que lo que se viene el domingo puede ser el colofón a una fiesta lamentable para el equipo Vigas.
Gracias, Santi. Un abrazo.
Un abrazo, Juanma. Adiós.
No sabemos la hora del partido del domingo, ¿no, Paco?
No, yo creo que va a haber dos horarios. Uno, ya te he dicho, con los dos partidos del descenso y otro con Europa. Y supongo que como son unos a las 9, otros serán a las 7, supongo.
Y otro horario con un partido que no se juegue en nada.
Eso es nada.
Con lo cual, puede ser uno a las 5, otro a las 7 y otro a las 9.
Y os gusta eso. A mí me parece que es despendolar la cosa. Todos juntos, hombre.
No, ya, pero ya lo han hecho yo repetidamente en las últimas temporadas.
No tendría mucho sentido, ¿eh? O sea, ya.
Pero, por ejemplo, el Eibar Valladolid hoy, pues es como si fuera una cosa de un partido infantil.
Bueno, es que era un partido infantil.
El Valladolid Betis estaba puesto para las.
Me ha sido magnífico.
El Valladolid Betis estaba puesto para las 6 y media. Pues yo lo descartaría que hicieran a las 6:30 un bloque de partidos y a las 9 otro. Y si quieren hacer un tercer horario, el Alavés-Barça, porque el Barça se vea solo, no sé qué, igual lo meterán a las 5.
Sí.
Si el Barça se ve solo, cuidado, ¿eh? Escúchame una cosa. Y la segunda, no decimos nada.
Ahora, espera. Que voy a mandar un abrazo a la gente de Mallorca. Ha bajado el Mallorca.
Sí, ¿no?
Hoy ha perdido con el Granada. Hola, Jordi Jiménez.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Ha sido la crónica de un descenso anunciado, porque la verdad es que el equipo ha hecho todo lo que ha podido a lo largo de la temporada y le venía muy muy justita la primera división. La diferencia de calidad en cada partido se veía y ha sido el equipo más goleado. Y hoy la verdad es que ni tan siquiera ha sido capaz de cumplir con su parte del trato. Tenía que ganar y esperar alguna carambola. Ha empezado bien la tarde, la noche, con el gol de Cucho Hernández, pero no han sido capaces de ganar la Granada. Y fíjate que hubieran podido ponerse ahí a un puntito con el pinchazo del Celta. Ha habido, Juanma, muchas lágrimas.
Vale, porque... perdona, primero en COPE. El Barça va a jugar el domingo a las 5 de la tarde. Pues mira. Perdón, adelante.
Imagino que habrá tres franjas de horario.
Te lo acababa de decir porque digo 5, 6 y media y 9.
Pues a las 5 juega el Barça.
Pues te decía que ha habido muchas lágrimas entre los jugadores del Mallorca, que no habrán ido sobrados de calidad, pero desde luego pundonor, el aficionado se lo ha reconocido. Martín Balien, Abdo, Manolo Reina, jugadores que... Fíjate si un descenso es triste, pero si encima no hay nadie en las gradas, aunque sea para broncarte o para aplaudirte, queda aún más extraño. Han sido los jugadores del Granada que han ido 1-1 consolando a los jugadores del Mallorca. Y a la salida del estadio de Somos, unos 20 aficionados han esperado a los jugadores 1-1 para aplaudirles. Hemos visto aquí descensos muy desagradables con muchas críticas, con insultos, etcétera, aquí y en todas partes, y hoy les estaban aplaudiendo. Es decir, no les reprochan nada ni a los jugadores ni al entrenador. Un entrenador, Juanma, que no ha desvelado nada sobre su futuro.
Desde el respeto lo digo, podéis elegir las preguntas que queráis, pero bueno, en este momento tan, tan difícil y tan duro, yo creo que no sabéis exactamente la respuesta a la que va a ser. No creo que sea el momento de hablar de nada más que no sea pedir disculpas. Entonces, bueno, preguntar lo que queráis. Evidentemente yo también responderé lo que crea conveniente, ¿no?
Gracias. Un abrazo, Jordi.
Un abrazo a todos.
Ánimo hasta a ahora. Todos los seguidores del Mallorca. Mañana se juega a las 9 la jornada de la Liga Smartbank, segunda división. Jornada 41, penúltima jornada.
Madre. ¿Juega el Madrid?
No. Fouto. No.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Muy buenas.
Un apunte en cuanto a los horarios. Se pueden separar, pero tenéis que tener en cuenta también el tema de la temperatura. La máxima, por ejemplo, en Madrid es 38 grados el domingo. Partidos de UEFA y creo que en Sevilla y en Granada. Con lo cual, todo se tiene que jugar a la misma hora. Yo creo que a las 7 de la tarde es muy temprano para jugar. O sea, a lo mejor lo retrasan todo más. Es decir, que a lo mejor se juega a 8 y media, 10 y media, algo así. Pero que no puede poner un partido. El del Barça creo que es en Vitoria, ¿no?
Sí.
Si no me equivoco. Pues a lo mejor ahí en Vitoria a las 5 sí se puede jugar. Pero que tenéis que tener en cuenta que tienen que tener también que poner el horario con la temperatura. O sea, que no puedes poner un partido.
Hay partidos a las 10 y media de la noche, ¿no?
Claro, eso es. O sea, yo había pensado a lo mejor 8, 10, 8 y media, 10 y media, algo así. Porque los de el del descenso, unos en Madrid y otros en Barcelona. Y en Madrid estoy viendo que la máxima es 38 grados el domingo.
¡Joder, chaval!
Así que nada.
¿38 dan el domingo?
Eso da el domingo, sí, sí.
Y Paco, el domingo el Plumi ya no te lo pones, ¿eh? El domingo.
Barcelona 32.
No, el domingo 32.
Claro,
38, puedes salir con una sudadera, pero...
Tengo ningún problema.
No, vale, vale.
Hoy hacía lo mismo y mira, estoy aquí abrigadito.
Un hombre loco, ¿eh?
Jornada 41. Mañana, Albacete-Zaragoza, Extremadura-Sporting, Fuenlabrada-Elche, Girona-Cádiz, Málaga-Alcorcón, Mirandés-Depor, Ponferradina-Almería, Rayo-Las Palmas, Oviedo-Racing, Huesca, Numancia y Tenerife, Lugo.
Donde toques la calambre, o por la salvación, o por el playoff, o por el ascenso.
Sí, en los 11 hay algo en juego, Juanma. Los tres que se van a luchar por el ascenso directo son el Huesca, el Almería y el Zaragoza, que además los tres se miden a tres equipos que se juegan la permanencia. Lo único matemático que puede ocurrir mañana, por arriba, es el ascenso de la Sociedad Deportiva Huesca. Es complicada la combinación porque tienen que ganar al Numancia, que el Almería pierda en Ponferrada y que el Zaragoza no gane en Albacete. Bueno, es complicado, pero bueno, es lo único que puede ser matemático mañana. El Huesca recibe al Numancia, el Almería juega en el Toralín con la Ponferradina y el Zaragoza juega en Albacete, que se juega la vida, que se juega la permanencia. Y luego hay un Fuenlabrada-Elche, que es un duelo directo por el playoff, el equipo de Sandoval contra el de Pacheta, sexto contra séptimo. Y luego hay un partido también para el Depor de Siro López, que juega con el Mirandés y que se juega también la permanencia. Así
estoy en trance.
En los 11 partidos hay algo en juego y me temo también que en la última jornada del lunes casi todo va a haber también algo en juego porque es que esto está muy igualado, Juanma.
Vale, pues mañana nos cuentas. Fouto, un abrazo.
Hasta luego.
Oye, compañeros, gracias por este tertulión. ¿Eh?
Ha sido... Depor Mirandés será tremendo, ¿eh? Depor Mirandés.
Sí. No hay preguntas hoy para cerrar el tertulión, porque eso no, sí ¿por que lo respetamos, que es de los domingos. Exclusivamente, las preguntas son de los domingos. Vale, es una edición especial del tertulión, pero no lo podemos hacer igual porque sería...
¿Has echado a Palomar para meter a Luis?
Sí.
A mí me parece bien. Los cambios a final de temporada, si tienes ya claro lo del año que viene. Sí.
Palomar ha sido nuestro Setién.
Eso claro. Es.
No ha mejorado nada y no lo hemos hecho de
menos. Yo soy García Pimienta, ¿no?
Tú eres García Pimienta, nunca. Luis García Pimienta.
Exactamente.
Pues compañeros, gracias, que os vaya bien. El domingo, el domingo sí os escucho en el tertulio. Un abrazo, hasta luego.
Hasta luego.
Antes de que termine este programa, Carlos Miquel, hola Carlos.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, Juanma?
Oye, este fin de semana hay mucho motor, ¿no?
Buf, es un día, sí, fin de semana grande porque tenemos el Mundial de Motos en Jerez. Empiezan las motos, o mejor dicho, continúan dos categorías, Moto3 y Moto2, que empezaron en Qatar, y empieza ya el Mundial de MotoGP. Y el lema es muy chulo, corremos por ellos, corremos juntos en honor a todos los afectados por el COVID. Además han hecho una foto todos los pilotos de MotoGP con la forma de corazón en el medio de la pista de Jerez. Va a ser una carrera además marcada por un calor tremendo, más de 50 grados sobre el asfalto, 35 ambientales, lógico, en Jerez. Y también es cierto que hay que lamentar que ha habido gente haciendo carreras ilegales en la ciudad, que eso es aparte. Era una mala costumbre del pasado que encima con el virus es mucho peor. De las cosas que te tengo que contar muy breves de motos, que Rossi sigue, ya lo ha dicho, va a seguir al menos una temporada más a sus 41 años con Yamaha Petronas, que Mar Márquez dice que es lo mejor para su hermano renovar 2 años con Honda, eso sí, no va a estar en el equipo de HRC, también dice que es que en HRC hay presión por los podios y ahí se le tira andanada a su nuevo compañero Pol Espargaró. Y de Fórmula 1, que hay también Fórmula 1, la carrera de MotoGP será a las 2 de la tarde y a las 3:10 será la carrera de Fórmula 1 y la escucharemos en tiempo de juego. Bueno, pues llegamos a Hungría, nuevo circuito, ya cambia de ambiente, circuito que puede ser mejor para Red Bull y en el que está presente sobre todo el mercado de pilotos. Se habla mucho de que Vettel puede ir a Aston Martin, el equipo actual Racing Point, en 2021, pero el problema es que hay que bajar de ahí a uno de sus dos pilotos. Y uno es el hijo del dueño y el otro, Checo Pérez, tiene contrato en vigor. Así que hay un pollo ahí montado importante. Y luego está Carlos Sainz. Hemos estado hablando con él esta tarde por Zoom. La verdad es que ha sido muy jugoso, más de 20 minutos. Ha dicho que a él nadie le va a dictar cómo tiene que expresar su lucha contra el racismo. Por lo tanto, va a seguir de pie, a pesar de las peticiones de Hamilton de que hinquen todo la rodilla. Y también ha dicho que la vuelta de calificación de Austria fue la mejor subida. Y ojo, ya le han preguntado hoy varias veces que si no se arrepiente de haber fichado por Ferrari, porque claro, ahora Ferrari va peor que McLaren. Y obviamente me ha dicho que no, que le molesta la pregunta y que lo... No, pero no es que yo le pregunte por eso. Digo, es que me ha sorprendido que hoy en rueda de prensa varios periodistas le han preguntado eso.
Claro, dice, claro.
No. Dice, oye, vosotros que sabéis de coches, sabéis que esto es así. El que piense lo contrario no sabe demasiado. Estoy muy orgulloso y muy contento de lo que he hecho. Y si Ferrari está en un mal momento, ya estaré yo para recuperar.
Gracias, Carlos.
Un abrazo.
Hasta luego. Titulares de The Americans. Vamos a ponerle música también, que se sientan en casa. Senabre. Sigue Luis. Luis, sigues por ahí. García Pimienta.
Sí, aquí estoy, para por lo que necesites.
Dani Senabre, sigues por ahí, te incorporas.
Setién, aquí a tus órdenes.
¿Algo que decir de Setién?
Mira que te gustaba Setién.
Bueno, tengo tantas cosas a decir que es imposible. O sea, podríamos hacer tres partidazos.
Un titular.
No, que no ha mejorado nada y que ha firmado su sentencia de muerte para mí con las palabras de Messi. Vale. Para mí las palabras de Messi son más bestias que el partido.
Mucho, sí, sí,
más,
sí,
más
estoy de acuerdo.
Consecuencias.
Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. A ver, pues nada, dos cosas. Dos semanas para que arranque la NBA en Orlando. Estos días se han conocido nuevos positivos, ¿no?
Sí, Juan Fierro ya te explicaba el otro día, el de Richon Holmes, que sí. Fue a buscar una hamburguesa y se lo llevaron y tal. Y desde entonces tenemos a Russell Westbrook, mega estrella de los Rockets, a Harrison Barnes, que no está mal tampoco, Michael Beasley, se ha rumoreado Harden y Kawhi, al final parece que no, los Rockets han tuiteado hace poco que Harden está bien, pero bueno, no paran de caer uno tras otro.
¿Es verdad que hay una línea telefónica para que llamen chivatos si ven a alguien de la NBA liarla, fuera de la burbuja o lo que sea?
Sí, es la policía del balcón, pero lo que quieren es que sean los propios jugadores de la NBA. O sea, quieren que cuando vean a otro jugador que sale de la burbuja o que hace algún comportamiento que no debe, que utilicen esta línea. Es anónima la llamada, o sea, no dicen, oye, LeBron James está llamando. No, simplemente no saben quién es, a no ser que le reconozcan la voz, y pretenden que se chiven, o sea, el chivato de toda la vida. Joder. Entonces los jugadores están, muchos están completamente en contra, diciendo, oye, por favor, que nadie use esta línea, no vayamos ahora a ser chivatos entre nosotros.
Sí, sí. ¿Qué hacen allí los jugadores todo el rato?
Bueno, en la burbuja tienen un campo de golf, una bolera, cine, o sea, aburridos no están, y aún así hay quejas, porque J.R. Smith se hizo famoso estos días por rajar de que no le gusta la comida que le dan en la NBA, que es así muy, que no es la que le esperaba, que yo si pago un Ferrari quiero que parezca un Ferrari y esta comida no es de Ferrari. Bueno, luego han salido dos o tres más, entre ellos Luka Doncic, JJ Barea también, a defender y a decir que están muy felices y que la NBA les trata muy bien, pero vamos, que hay gente que no está contenta y tienen el triple de cosas que tendríamos tú y yo en un confinamiento.
¿Y es verdad que se ha llevado un jugador de los Rockets 60 pares de zapatillas a la burbuja?
Sí, PJ Tucker, es que en casa tiene unas 4.000, entonces ha hecho una selección especial y se ha llevado unas 60, que en principio va a tener que repetir, ¿eh? O sea, si los Rockets llegaran lejos no le va a dar para estrenar zapatilla todos los días, pero este tiene zapatillas de $30,000 y cosas así, y juega con ellas, ¿eh? O sea, no es que las tenga en casa en un museo, o sea, las utiliza para jugar, este es un flipado de las zapatillas.
Desde luego. Americans, gracias.
Un placer.
Adiós, ha sido un placer. Hasta aquí el partidazo. Mañana tiempo de juego, edición especial con la penúltima jornada de la Liga Smart Bank, segunda división. Y por la noche, tiempo de juego a partir de las 11:30, mejor dicho, partidazo a partir de las 11:30. Que sean muy felices este fin de semana. Ya va llegando la hora de que nos den un descanso. Pero el domingo aquí estaremos con el final de la Liga y con el tertulión. Ha sido un placer. Descansen, adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.